directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben que hemos acabado la hora anterior diciendo que tanto Ana como Carmen como Maripepa, que tienen entradas para esas comedias que les hemos contado a ustedes, la de Eloy Arenas y también la de Din Don, con los protagonistas que han estado, Eduard y Sonia, que han estado esta tarde con nosotros. Así que felicidades, y a Rosa le decimos que lo siga intentando, que tendremos un detalle para ella, aunque no sean las noticias. Tendremos un libro que irá también camino. No se va a quedar Rosa sin nada. Así que también, Rosa, te llamaremos para saber tus señas y enviarte también un regalo. Pues empezamos hablando de historia en los próximos minutos, a las 6:08. Les vamos a hablar a ustedes de los Reyes Católicos. Vamos a hablar de la unidad dinástica, de la integración de las coronas de Castilla y Aragón. Y lo vamos a hacer con un historiador que lo cuenta, lo hace tan inteligible que la historia parece fácil cuando no es nada fácil, todo lo contrario. Saludamos a Fran Carrillo. ¿Cómo estás, Fran?
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Siempre encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Hablamos de los Reyes Católicos. ¿Ellos fueron el origen de esta España de hoy?
Pues suele decir tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando.
Exactamente.
Reza el dicho. Bien, la unidad dinástica como tal de España se remonta evidentemente a ese periodo. No la unidad política como tal, que viene unos siglos después, porque todos los territorios que comprendían el reino de España a partir de la unión de las coronas de Castilla y de Aragón tenían sus propias instituciones, sus propios derechos, sus propios fueros. Porque, por ejemplo, Navarra, cuando fue anexionada por Castilla, y en su momento Fernando, que se puso de parte de los vencedores en esa guerra civil entre navarros, le respetó los fueros, que llega hasta el día de hoy y que sigue siendo, por ejemplo, tema de conflicto. Pero ¿cuándo empieza la unidad de España? Bueno, hay muchos historiadores que dicen que ya hay una especie de esbozo de unidad canónica, de unidad territorial y política, ya con los romanos. En esa Hispania ulterior, Hispania citerior, dividida en dos partes administrativas, que a partir de un código legal y a partir también de una unidad política, parece que empieza a haber cierto comportamiento de representación territorial y nacional, aunque es verdad que había diferentes pueblos dentro de esa península ibérica. Con la conquista musulmana en el siglo VIII después de Cristo, todo eso se rompe. Uh-huh. Y no es hasta la Reconquista que culmina con la toma del último bastión musulmán en Granada en el año en enero de 1492 con Boabdil, que fue el último rey, el último monarca musulmán del último reducto musulmán allí en Granada, cuando no se culmina ese proceso de reconquista. Algunos predios, algunos sitios tan importantes como fue, por ejemplo, la reconquista de un lugar emblemático para los musulmanes como fue Córdoba, donde Fernando III el Santo en el año 1236, la recogió y la reconquistó para los cristianos. Y aquí hay una salvedad muy importante, porque cuando llegaron los musulmanes a la península ibérica, la mezquita catedral actual, la edificaron sobre lo que era una basílica visigoda, la basílica visigoda de San Vicente cristiana, que la arrasaron completamente, y sobre cuya superficie empezaron a edificar.
Eso es muy bonito cuando uno visita y ves los vestigios de unos y de otros. Claro. Es que es precioso.
Donde está hoy la mezquita catedral de Córdoba, allí había una basílica visigoda.
Sí, sí. Y dentro, entrando dentro, se ve al...
Todavía hay vestigios. Lo que pasa es que eso fue una parte ya de lo que es el proceso reconquistador. Cuando llegan los musulmanes, primero con Abderramán I y hasta Abderramán III, las sucesivas ampliaciones, la mezquita seguía estando sobre suelo cristiano, que luego, evidentemente, entre comillas, rebautizaron. Cuando Fernando III reconquista Córdoba, luego Jaén y luego Sevilla para los cristianos, no derriba la mezquita musulmana, sino que sobre ella edifica una catedral cristiana, símbolo del poder de los cristianos y de los católicos, edificada hacia arriba y no hacia el horizonte como hacen los musulmanes con sus mezquitas. Bien, pues no es hasta la unión dinástica, primero matrimonial, de Isabel y Fernando, que por cierto lo suyo le costó porque eran primos.
Eran primos, claro. Y hubo, en fin, que pedir permisos, ¿no? Una bula papal
que les diera el permiso para casarse, para poder tener descendencia y, en fin, para que aquello se viera de una forma
pero
un poquito...
Pero se querían, se amaban o no, eran estos acuerdos...
Hombre, siempre
en todas las
uniones dinásticas siempre ha habido más intereses desde el punto de vista personal y desde el punto de vista patrimonial en esa unión que amor verdadero, amor lo que entendemos por amor. Pero sí es verdad que esa unión que luego en su momento con Alejandro VI, el Papa, fue quien le concedió el título de Reyes Católicos a finales del XV, fue cuando cambia la historia moderna no solo de España sino del mundo.
¿Por qué?
Porque por entonces España no era una potencia como tal. Eran dos reinos divididos. Aragón tenía posesiones fuera de lo que era la península ibérica, por ejemplo Cerdeña, por ejemplo Sicilia, por ejemplo Nápoles, en el que luego se entra en guerra porque el rey francés Carlos VIII, de una forma traicionera, ocupa Nápoles sin avisar a Fernando el Católico, con el cual tenía un pacto. Y en ese momento, pues Fernando el Católico tuvo que enviar allí tropas comandadas por Gonzalo Fernández de Córdoba, también llamado el Gran Capitán. Mientras que Castilla tenía otra serie de posesiones más enfocadas al norte de África, pero también a ultramar. ¿Por qué cambia la historia del mundo? Porque es en ese momento cuando se empieza a construir el Imperio Español, repito, bajo una unidad dinástica que no política, porque los territorios seguían teniendo sus propias instituciones y sus propios fueros. A través de los corregidores, que eran como si fueran alcaldes, tenían sus propios delegados, pero las instituciones en Aragón, en Cataluña, en Navarra, en Castilla, en Andalucía, seguían siendo propias. Cuando Cristóbal Colón, que trabajaba para Portugal, el gran enemigo en ese momento de España junto con Francia...
¿Y cómo siendo, trabajando para Portugal, cómo es que al final... llega a, y son los que costean los Reyes Católicos el gran viaje de Colón?
Bueno, hoy se diría que se define con una palabra que es mercenarios, es decir, los que se venden al mejor postor en pos de una empresa o de un objetivo. Pero bien es cierto que en aquel momento le presenta un proyecto para llegar a las Indias Orientales por una ruta alternativa que no fuera atravesar Asia, porque cuando Constantinopla cae en manos de los turcos en 1453, ese trayecto o esa vía ya era más complicada de transitar, y el objetivo era llegar al extremo oriente, donde estaba la ruta de la seda, la ruta de las especias, la ruta de muchísimos materiales que podían haber servido a cualquier tipo de imperio o de cualquier tipo de estado. Bien, pues le convence, firman ese acuerdo... Los reyes le patrocinan esa empresa. Además, en el propio Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba está una estatua donde se ve cómo se le concede ese permiso y se embarca Cristóbal Colón en esa aventura en diferentes viajes, que eso sería para contarlo otro día, porque
claro,
es maravilloso.
Claro.
Llegan a las Antillas, llega luego a lo que sería hoy Haití, República Dominicana, que entonces se llamaba La Española, y empiezan los primeros descubrimientos, que tienen su punto álgido, ya no tanto con los Reyes Católicos, sino ya luego con Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, con Hernán Cortés en México, Pizarro en Perú,
Pizarro,
etcétera, etcétera. Pero la modernización que empezó con los Reyes Católicos a nivel administrativo, a nivel hacendístico, porque empezó a regularse todo lo que era el sistema de impuestos, que entonces estaba bastante dividido. No olvidemos que ya en la Baja Edad Media... España era un caos de reino de taifas, fruto de la última fase de la dominación musulmana, que nos recuerda, por cierto, a los reinos de taifas que tenemos ahora en España, donde cada uno mira lo suyo y no mira, digamos, el común de todos, ¿no? La importancia de la solidaridad interterritorial que se dice ahora, entonces no existía, no nos olvidamos. Y esa unidad trajo esa tranquilidad, esa centralización, esa capacidad de generar impuestos propios, pero también al mismo tiempo de generar un respeto hacia el exterior. Por un lado, por la conquista y ese impacto que tuvo a nivel económico, a nivel sobre todo también armamentístico, porque sirvió para financiar muchos elementos bélicos dentro y fuera de España, pero al mismo tiempo también de una unidad administrativa y una centralidad, como digo, fiscal. se crea, por ejemplo, el Gran Consejo de Indias, que tiene sede en Sevilla, porque, si recuerdas, Nieves, tanto Sevilla como Huelva eran los dos puertos principales de la época.
Claro.
Donde salieron todos los viajes a Colón, fue en Huelva,
claro.
Y en Sevilla era un sitio de navegación potente. Entonces se establece allí la Gran Casa de Contratación. Hombre, para los que somos liberales, que una cosa estuviera en un monopolio estatal no gustaba, pero se entendía. Allí, en ese momento, los más liberales eran los comerciantes y banqueros genoveses, que sobre todo eran prestamistas. Y donde Colón, por cierto, buscó refugio, pero no lo consiguió. Pero en ese momento España empieza ya a ser respetada.
Uh-huh.
Empieza a ser respetada.
¿Después de la conquista de América o antes?
No, ya mucho antes, ya con esa
mucho
unión.
Mucho antes.
Cuando se unen en el año 1469, cuando son por Alejandro VI denominados reyes católicos, y cuando empieza a tener una serie de conquistas internas donde se granjean el respeto. ¿Dónde tuvieron la mayor dificultad? Con Portugal. Donde intentaron también una unión dinástica. Hay que recordar que Isabel de Castilla, cuando hay una guerra civil en Castilla entre ella y Juana la Beltraneja, ella empieza a adquirir una serie de comportamientos políticos importantes que le granjean un respeto tremendo de cara al exterior. Pero esa lucha dinástica con Portugal marca un antes y un después, porque Portugal se disponía a luchar con España el predominio del mundo. Tanto es así que está a punto de arrebatarle ese predominio en América. De nuevo una intervención papal a través del Tratado de Tordesillas, que divide lo que era la zona de influencia de cada uno, permite que hoy, por ejemplo, en la mitad o la gran parte del continente latinoamericano se hable español. Porque el Tratado de Tordesillas, que ponía fin a una lucha de años entre Portugal y España después de la unión de los reyes católicos, lo que te decía era, lo que quede en el meridiano de Cabo Verde hacia el oriente, es decir, Brasil hacia el este, es para Portugal. Y de Brasil hacia el oeste es para España.
Vaya.
Por eso, Brasil se habla portugués y toda la zona de la costa africana, Angola, se habla portugués. ¿Qué pasó después? Que cuando ya se consolida todo lo que son los territorios en España, ahora viene lo que es la unidad política como tal. Pero esa unidad política no llega hasta Carlos V.
Uh-huh.
Lo que pasa es que hay momentos importantes en la historia de España que, a modo anecdótico, viene bien resaltar.
¿Por
hay un
ejemplo?
Libro muy bueno sobre Isabel de Castilla que se llama Isabel, Madre Reina, donde se dice que su mayor enemigo no era ni siquiera los posibles adulterios de Fernando o las posibles desavenencias con los nobles o sus luchas con los papas. No, era el ajo.
¿Eh? ¿Cómo el ajo?
El ajo. Decían que Victoria Beckham se fue de España
diciendo que olía ajo, que le daba un asco horrible.
Pues hay un antecedente a Victoria Beckham que era Isabel la Católica. No podía con el ajo. Y de hecho, cuenta una anécdota muy buena.
¿Pero Isabel no podía con el ajo?
No podía con el ajo.
Pues
tiene una aversión al ajo tremenda. Y los cocineros una vez intentaron, edulcorárselo, mezclándoselo con otras especias, con perejil. Pero ella tenía un olfato muy bueno y supo identificarlo. Y lo ponía como el demonio verde oloroso, ¿no? Entonces, todo lo que tuviera ajo ella lo rechazaba. Decía que era lo que más temía de todo lo que era su reinado. Fernando estaba a otras cosas. Mientras ella reinaba, pues Fernando se dedicaba sobre todo a la caza, a montar a caballo, era un gran jinete. No era un hombre muy ducho en el tema de las artes y de las letras, Isabel lo era más, pero sí era un gran mecenas. Es decir, sabía identificar a aquellos que tenían gran capacidad cultural. Pero entre ellos, más allá de la descendencia, tuvieron 5 hijos, se cuenta que Fernando tuvo por ahí otros más. Isabel no fue tan fogosa desde ese punto de vista como Isabel II aquí en España.
Que dicen que ella sí estaba enamorada de Fernando.
Claro, que en esa unión ella con el tiempo sí recogió lo que es el verdadero fruto del amor de su esposo.
Pero en cambio él parece que no.
No, él estaba a otras cosas y digamos a sus placeres personales. Pero bueno, sin embargo, supieron mantener esa unidad, primero dinástica, luego administrativa, luego territorial y por último política. Cuando Carlos V, su descendiente, toma protagonismo como rey de España en la segunda década del siglo XVI hasta 1556, donde ya le sustituye Felipe II, es cuando España alcanza su mayor época gloriosa en esos 50 años o en ese siglo XVI, donde realmente esa frase que luego acuña Felipe II, de donde está el Imperio Español no se pone el sol, todo nace de esa unidad dinástica marcada a los reyes católicos en su unión matrimonial del año 1469.
Entonces, Fran, los reyes católicos fueron realmente figuras importantes. Has dicho como mecenas, uh-huh. ellos tuvieron... ¿Pudo Portugal costear ese viaje de Colón? Pero no lo hizo. Lo hicimos en España, lo hicieron los reyes católicos. Algo vería ella, porque creo que fue ella la que más empeño
Correcto.
Puso en el viaje.
Correcto.
Algo vería que le pareció interesante, y eso que las arcas estaban un poquito esquilmadas, pero algo verían de interesante en aquello que Colón les contó.
Literalmente estaban tiesas, como se suele decir.
Estaban tiesas.
Isabel confiaba más en el proyecto de Colón que Fernando. Y aunque es verdad que Colón en ese momento se vendía el mejor postor, sí fue muy listo para entender el predominio que podía tener España como Estado y sobre todo como futuro imperio en Europa, ¿no? Y el proyecto que le presentó sedujo mucho a Isabel, Fernando con sus reticencias, pero lo patrocinaron sabiendo lo que se podía conquistar en el futuro.
Que en principio creían que eran las Indias, ¿no?
Las Indias Orientales. De hecho, Colón sí es verdad que era era gran defensor de la esfericidad de la Tierra. Que la Tierra era redonda, algo muy controvertido en aquella época.
Muy controvertido, creerían que estaba loco, ¿no?
Bueno, de hecho, en aquella época se quemaba la gente y se ahorcaba la gente por decir que la Tierra era redonda y no plana. Y sabemos en su momento a Galileo Galilei esa condena con aquella famosa frase de E pur si muove, cuando decía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario. Bien. Entonces, como él creía que la Tierra era redonda, le decía, bueno, yo lo que voy a buscar es un atajo, aunque sea un poquito más largo, para llegar allí. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con un territorio que ya había sido explorado, por cierto, como era América, pero que no había sido totalmente dominado y colonizado. Colonizado, por cierto, viene precisamente de Cristóbal Colón.
De Colón.
Uh-huh. ¿Qué supuso eso para España? Una ingente cantidad de reservas para las arcas públicas tremenda.
O sea, venían con piedras preciosas,
oro, plata,
especias,
que financiaba, ¿no?, todo lo que era el mantenimiento del Estado español. También de las guerras que el Estado español tenía que hacer para proteger sus tierras y sus dominios y al mismo tiempo para que toda la administración pudiera estar conforme. También para alimentar a todos aquellos que extramares y allende los mares representaban y defendían los intereses de España. Sin esas reservas encontradas, que luego a través del siglo XVI y XVII mantuvieron la esencia de lo que era el Imperio Español, España no sería lo que hoy es y por supuesto nunca hubiera sido lo que fue en su momento. Pero fue esa viveza de Isabel la Católica de apostar por un proyecto con el que Fernando no estaba convencido, porque él estaba más en defender lo que era su Rosellón, su Cerdaña, su Nápoles, su Sicilia, su Cerdeña. Él no quería aventuras más allá del Atlántico. Pero Isabel tenía una visión política más amplia, digamos, que luego sus hijos le correspondieron. Claro.
Claro, y lo que sí quiero que la gente sepa es que a partir de ese momento España se abrió al mundo. Realmente, ¿no? Y igual que nosotros trajimos cosas, también les llevamos cosas a América, ¿no?
Evidente.
Pero aquí nos llegó el tomate, ¿no? La patata.
La patata, el cacao que venía a través de África, por cierto. Uh-huh. Nosotros, evidentemente, el legado de España allí, más allá de la lengua, de la religión, de una serie de costumbres, de comportamientos, de unas instituciones. No hay que olvidar una cosa. En el proceso de independencia de las colonias americanas de España, dos siglos después y que acaban tres o cuatro siglos después, los que inician ese proceso o impulsan ese proceso de independencia son descendientes de españoles. Es decir, son criollos descendientes de antiguos virreyes que tenían sangre española. Es decir, no fueron indígenas o no fueron americanos propios ahí, sino que fueron descendientes de españoles. Es decir, criollos con sangre española los que quisieron independizarse de la corona de España. Pero esto es para otro capítulo. Pero lo que le hemos legado, efectivamente, todo nace de finales del siglo XV con los reyes católicos, en esa unión que dura 40 años.
Fran, muchísimas gracias por esta clase magistral de historia.
Hemos ido un poco rápido, pero había que sintetizar lo que son 40 años de reinado y de dominio.
Madre mía, pero qué bonito. La semana que viene más, ¿eh?
Podemos adelantarlo de la semana que viene.
Claro.
La semana que viene vamos a hablar de dos monarcas increíbles. Para mí, mis dos monarcas favoritos de la historia. Carlos V y Felipe II.
Venga, pues hablaremos de Carlos V y Felipe II, pero ya tendrá que ser el viernes que viene. Buena semana, Fran, y nosotros
semana,
seguimos a las 6 y 27. Queremos ponerle música. Esta música que están oyendo ustedes es una de las favoritas. Le hemos pedido a Maite López y a Juan Carlos Pérez de la Fuente que nos hablen de esas canciones que todos tenemos en la memoria.
Sí.
Y una de ellas es esta.
Esta es la canción más pegadiza de la historia. No lo digo yo, esto que vamos a hablar es ciencia, lo dice la Universidad de St Andrews, que ha publicado cuáles son las canciones más pegadizas de la historia. Es una investigación muy sesuda que nos explica por qué hay veces que no podemos dejar de escuchar en nuestras cabezas esas canciones, claro, que a veces nos gustan y
pero
a veces nos torturan.
Esto es como el azúcar en los industriales. ¿Y qué sucede? Pues que te gusta. Claro, ahora, esto está pensado, va directamente a las neuronas.
Ajá.
Y hacer un efecto, o sea, señores, usted quiere hacer un éxito, nosotros se lo preparamos. Es lo mismo que la comida.
Pero ¿qué hay que tener para que sea un éxito? Uf. ¿Por qué esta es una de las canciones preferidas?
Es matemática, pero vamos a escuchar la segunda.
Esta no sé si es por la letra o por la música.
Pero la verdad es que te hace sentir bien, como el título, Happy, de Pharrell Williams.
Mirad, cuando llegué al español, la obra, yo le encargué una versión de El Quijote a Fernando Arrabal, que estaba en París, y ahí sigue. Y él me hizo una obra llamada Pingüinas, que eran las Cervantas, ¿no? Empezaba el espectáculo y me dijo, esto, querido y amado director, no es negociable. Empezamos con Happy, de Pharrell Williams. Y ¿sabes por qué? Claro, aquí nos pinta un mundo maravilloso.
De felicidad.
Esto que te gustan a ti, los muñequitos estos de...
Sí, de...
Por Dios, ¿cómo se llaman? Los de...
Los Loonies,
¿o qué? Los Loonies, todo, claro, el mundo es maravilloso. Happy, felicidad, ¿no? Y aunque no llegues a fin de mes, happy. Aunque te ponga los cuernos tu mujer o tu marido, happy. Aunque...
Esta canción se hizo viral porque todo el mundo la grababa.
Claro, y aunque nosotros no entendamos lo que dice,
exacto,
hay algo que se nos pega a la neurona y hace que esta canción sea feliz. ¿Decía yo lo de las matemáticas? Pues a ver. Un hit como esto, algo que se nos pega, necesita 5 componentes para colarse en nuestro cerebro.
A ver.
1, sorpresa.
¿Sí?
Predictibilidad, o sea que sea repetitiva. Potencia melódica y receptividad por parte de quien la escucha. La fórmula exacta es, atentos, un poco de receptividad, un poco de predictibilidad menos sorpresa.
Qué palabras tan sencillas,
¿eh? Bueno, por favor.
Más potencia melódica. Más repetición rítmica por 1,5. Igual a un temazo como este. Es una fórmula matemática.
Hay gente que se jugó la vida haciendo el playback de esta canción en algún... Sí.
¿Cómo?
Es que esta canción la empezó la gente a interpretar, la colgaban en la red...
En sitios raros,
en sitios
diferentes,
raros,
al borde de un acantilado,
¿qué?
En la ventana de un edificio,
sí.
Se animaban,
no.
Y
fue increíble, si tú no grababas el Happy no eras nadie.
Ay, sí, es verdad, cuando además se juntaban muchas gentes en plazas y tal, ¿no? Bien, pero voy a sacar la cara y mira que yo soy poco comercial. A todos nos gustaría saber hacer una obra comercial que sea un éxito de años,
hombre,
de teatro,
claro.
O esto, o sea, que con la matemática pura...
¿Crees que no?
No. Mira, pero pienso, a mí me gusta siempre ponerme enfrente, por ejemplo, hacer un refresco. A mucha gente nos gustaría saber hacer un refresco, aunque luego vengan los dietistas y nos digan, les están matando con tanto azúcar, porque lleva azúcar. Esta canción lleva mucha azúcar industrial.
Ya, ya. O sea, ¿que crees que es un poquito artificial el éxito?
Pero claro, todo éxito es artificial porque toca una parte del cerebro que nos gusta, aunque crea adicción.
Ya, 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 ya. Bueno, ahí está el Happy. En segunda posición, ¿cuál es el tercero?
Pues esta que seguro que todos recordaréis. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk. Esto es como echarle también ketchup a las patatas fritas. Es una combinación perfecta de azúcar. Es Proclaimer is I Gonna Be.
Y luego, el hecho de que sea... Fíjese, yo, en España los idiomas no se nos han dado bien nunca.
Es verdad,
o sea,
¿verdad?
Un elevadísimo tanto de gente que escucha y baila esta canción, y muchas canciones inglesas, no tienen idea. Ahora a lo mejor lo ha mirado un poquito en Wikipedia, ¿no? Pero es que es mejor... La mente es más libre, dice, porque Bill's Peoples, dice, ah, da lo mismo. Mientras que si es en tu idioma, es muy concreto.
Dice, claro. Estaré a 500 millas.
Mira qué bien, estaré a 500 millas.
I wanna be.
Ya, fue
este
número,
tema,
uno.
Número uno en las listas de ventas del Reino Unido. Algo tiene, porque a todos nos contagia.
Claro, escucha.
De Estados Unidos y de Australia. Formaba parte de la banda sonora de una película que también fue muy famosa y el cine, ya sabéis, que también directamente nos da el cerebro, que se llamaba Benny and June. Y con este tema, con este número cuatro de la lista de canciones más pegadizas, nos encontramos otro clásico.
Me vas a perdonar, ahora vamos a ese clásico, pero vamos a escuchar las primeras palabras que dice Mariano Rajoy en el 19 Congreso.
Como presidente del partido, y vengo también a daros las gracias. Y no es este un discurso fácil, desde luego no lo es para mí. No es fácil despedirse cuando se han compartido tantas cosas durante tanto tiempo, ni es fácil dar las gracias cuando se tiene tanto que agradecer. Son tan innumerables los gestos de apoyo que me habéis brindado en todos estos años que por mucho que diga, me quedaré irremediablemente corto. Quiero que sepáis que considero un honor ser militante del Partido Popular y que seguiré siéndolo siempre. Considero un honor haber podido trabajar con vosotros para España y al servicio de los españoles, y considero un honor haber podido ocupar puestos directivos en nuestro partido y ser vuestro presidente. Y por eso os doy las gracias, porque me lo habéis permitido, porque me habéis acompañado siempre y porque soy consciente de que sin vuestro apoyo y sin vuestra ayuda casi nada de lo que he cosechado en mi vida hubiera sido posible. Muchas gracias por todo.
Un Mariano Rajoy muy emocionado.
Ingresé en el Partido Popular hace casi 40 años, que se dice pronto. He vivido intensamente la historia de nuestra organización. Me habéis escuchado en muchas ocasiones presumir de haber empezado en política pegando carteles en Galicia, en el ya muy lejano 1977, por la noche, después de haber dedicado el día a estudiar oposiciones. He sido militante de base, presidente de Junta Local y de Junta Provincial en Pontevedra, secretario general del partido en Galicia y luego vicesecretario nacional de Acción Electoral, de Organización, de las dos cosas a la vez. Más tarde fui secretario general y finalmente presidente del partido los últimos 14 años. Me habéis regalado una vida llena de satisfacciones, con muchos amigos, quizá con algún enemigo, aunque yo no me considero enemigo de nadie, y desde luego con el orgullo de haber hecho algo bueno por mi país. Aquí, en este partido, están mis vivencias políticas, algunos momentos difíciles, algunos duelos, pero también muchas alegrías y, sobre todo, esto es lo más importante, aquí están muchas personas, muchos amigos a los que, sin el Partido Popular, no hubiera tenido la oportunidad de conocer nunca. Y me parece terrible que no hubiera tenido la oportunidad de conocer nunca a tanta y tanta gente, tantos y tantos amigos, como he hecho en este partido.
Pues son las primeras palabras muy esperadas de Mariano Rajoy, como les digo, en este congreso extraordinario donde tendrá que salir la cabeza visible, su sucesor, o Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría. Ha dicho que viene a despedirse y a dar las gracias, y eso es lo que está haciendo en este momento, es contando su ingreso hace 40 años en el Partido Popular y luego, con posterioridad, hablando de cómo sin su equipo, cómo le han regalado, ha dicho, una vida llena de satisfacciones, orgullo de haber hecho algo bueno por el país. Seguiremos muy pendientes de lo que dice Mariano Rajoy. Allí está Flor Carazo y les dará cumplida cuenta de todo lo que allí se diga. Estábamos poniendo una última música, estas que se quedan pegadas a nuestro cerebro. Pues vamos con ello, Maite.
Venga, nos despedimos con una gran fiesta.
Y aquí no sé si se dice Chopez.
Pues la verdad es que podría ser, ¿eh? Si hay que celebrar algo y despedirse a lo grande, podríamos utilizar este tema de Village People, buque insignia además del movimiento gay de los 70, aunque, y esto es una curiosidad, solo dos de los Village People eran realmente homosexuales, el indio y el vaquero. ¿Os acordáis todos los que había? Había un indio, un vaquero,
sí,
un policía, un obrero de la construcción, un militar y un motorista.
Pero ahora, pero está muy bien.
YMCA.
¡Ahí vamos!
A mí, yo hoy me voy a poner esta canción, me voy llorando a mi casa.
¿Un viernes?
Éramos tan jóvenes, claro. Teníamos toda la vida por delante, ahora también, pero más corta.
Pues son las siglas de Young Men Christian Association, que me saldrá, que es traducido en castellano, Asociación Cristiana de Jóvenes.
Pero
que a los dos productores franceses les pareció muy gracioso y dijeron, nos vamos a llamar así.
Pues aquí hacemos ese recorrido por estas canciones.
Venga, que es viernes.
Que tanto nos gustan y tanto se nos han quedado grabadas. Gracias, Maite, Juan Carlos.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com. Número 1 en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. en Onda Madrid.
A partir de este momento nos preguntamos si existe la Amiga 10, si es fácil hacer amigos, que sean nuevos, cómo saber de forma rápida quién es tu amiga, pero de verdad. Si estamos y otras muchas preguntas, bueno, pues todo lo que ustedes en torno a la amistad se imaginen, hoy se lo vamos a preguntar a las autoras de este libro que es Amor, citas y algunas cosas más, y ya está la psicóloga de cabecera, amiga Irene López Assor. Muy buenas, Irene.
Buenas tardes, Nieves.
Y Ana Martínez Almeida, guionista y directora de cine. Muy buenas.
Buenas tardes.
Qué alegría teneros aquí a las dos. Fijaros que a lo largo de casi 300 páginas describís, la verdad que con mucho sentido del humor, pues diferentes situaciones. ¿Por qué os habéis fijado en ellas? ¿Por qué?
Pues porque somos amigas desde los 6 años.
Ah.
Y entonces la amistad desde los 6 años, Nieves, esto yo creo que hace mucho.
Esto une mucho.
Esto une. Y luego Ana, es verdad que pues está escribiendo toda la vida, estudió guión. Y un buen día, pues tomando un café
Con unas pastas,
pues dijo Ana, ¿y por qué no hacemos un libro sobre amigas? Y entonces, pues...
Ahí empezó.
Juntamos, dijimos, ¿qué podemos aportar cada una? Pues yo aporto un poco lo que es la parte cómica y la parte de escritura y tal. Irene aporta un poco más lo que es la cabeza.
La psicología y los...
Claro.
Sí, sobre todo la idea era pues poner diferente tipo de situaciones que son súper cotidianas y darle este punto de psicología de que entendamos por qué las amigas reaccionan como reaccionan. ¿Por qué tú no te enfadas con las amigas?
Bueno,
cuando
pero...
no te llaman, o cuando estás triste no están ahí, o cuando...
Ahora ya no.
La edad hace lo que hace.
Porque, no, es que estamos más unidas que nunca.
Mira, qué bien.
Y entonces, pero sí que hubo una época, a lo mejor, que si no te llaman, ¿por qué no me llaman?
Es que
me han dicho
mucho
que han salido
y no
me han llamado. ¿Cómo
sí,
es que posible?
Muchas veces se sufre mucho más con las amigas que con los novios o con los... O sea, las amigas las llevas, o por lo menos para nosotras que valoramos la amistad siempre... la hemos puesto en un punto muy alto y muchas veces sufres, y lo dice Irene en el libro, sufres mucho más por las rupturas con amigas, por las peleas o lo que sea, que con, pues eso, con parejas o con...
Además, es que con las amigas, dependiendo de la edad, sí que no sé si os ha pasado, como hay veces situaciones que de repente hay alguien que desaparece
y no
sabes por qué.
Sí.
¿Qué
y
ha
además,
pasado? ¿Qué ha ocurrido?
Pues fíjate que es uno de los casos que más viene en la consulta, ¿eh? O sea, el tema de las amigas es, y Pepita, que era mi amiga del alma, pues de repente no sé dónde está. O, y esto lo que ocurre simplemente es que vivimos y que las vidas van cambiando y que a veces, pues en ese tren de la vida, no es que no quieras más o no quieras menos, es que no hay cabida, pero porque tienes otros objetivos, pues porque unas se casan, otras se quedan solteras, porque otras se divorcian, porque otras se van de viaje, porque otras igual tienen, bueno, pues otros objetivos, no sé, pues intereses diferentes. Y eso al final... pues desune mucho. Y es muy difícil, por eso utilizábamos el capítulo este de la amiga de verdad, pues una amiga que te aguante el tirón de toda la vida, de los altos, los bajos, y que se vaya adaptando a todo este día a día.
¿Qué tipos de amigas hay? Porque vosotros lo contáis en el libro, que hay distintos tipos de amigas.
Pues nosotras, porque tenemos la suerte de que tenemos una relación de amistad desde los 6 años y tenemos 40 y alguno ya. Entonces hemos vivido todas las etapas de la vida. Pero es verdad que muchas veces, yo creo que es una realidad, que hay amigas que te sirven para unas cosas y otras para otras. Porque dices, esta amiga no le puedo contar esto, o a esta amiga no puedo compartir esta, yo qué sé, esta aventura, este viaje, porque no.
Entonces, no lo va a entender.
No lo va a entender, o le gustan otras cosas, otro tipo de historias.
Sí,
entonces, claro,
pero entonces no serán las amigas 10.
Claro, pero por ejemplo, efectivamente, las amigas 10 solo hay un capítulo.
Somos nosotras.
O sea, así de claro.
Las
amigas 10 y luego está a la triste. ¿Qué es a la triste? A la triste es la amiga pesada que siempre te cuenta sus dramas y que no da cabida a que te vayan bien las cosas porque siempre es ella y después ella y después ella. O por ejemplo, la primera amiga que tiene hijos. que parece que son todo como los sobrinos, sí. O la amiga que se echa un novio 10 años mayor que ella. Entonces, ¿qué hacemos para adaptarnos a ese novio
que no tiene nada
pues
que
madurito
ver.
Y que igual nosotros ahora ya no porque tenemos una edad, pero cuando éramos jovencitas nos llama mucho la atención.
Claro.
O esas amigas que de repente se van de viaje y nunca vuelven y desaparecen. O la amiga que pues nos casamos y la mejor amiga de tu marido o de tu novio. Ese es el mejor capítulo de todos.
Esto se lleva mal, Ana.
Esto
por
se
Dios.
Lleva fatal.
Este es el que más ha gustado de todos.
Esto da pie a un guión de cine de los tuyos.
Exacto, es que eso es lo ese es uno de los objetivos que teníamos con este libro, que era un poco porque nosotros hacemos, lo hemos hecho un poco, bueno, visual, es muy visual, aparte de eso, con un humor, yo diría inteligente, no es por tirarnos flores, pero que no es un humor burdo, es un humor inteligente, pero el tema era que fuera eso, pues un salida también algo visual, de pues eso, de alguna serie y tal, porque es muy divertido, porque te te ves interpretada en muchos...
Claro.
O sea, totalmente. Sí. Y entonces un poco el bueno, la finalidad ojalá fuera eso.
Sí, y luego eso es dar la explicación de, pues por ejemplo, pues estás en casa y está el móvil de tu marido ahí y suena el pin, pin, pin. Y entonces, no, es que es mi amiga de toda la vida. Entonces, ¿cómo lidiamos con la amiga de toda la vida? O, por ejemplo, mi mejor amiga es mi madre. Por ejemplo, o claro, o los amigos en pareja. Entonces son muchísimas situaciones con la explicación psicológica, sobre todo lo que ha hecho Ana. O sea, el humor hemos querido que sea pues ácido, divertido. Desde luego la gente, el del WhatsApp, le ha gustado un montón. El de la mejor amiga de mi pareja, o sea, este yo creo que es el que más ha triunfado como la Coca-Cola. Y luego sobre todo decir que esto es algo que me hace mucha ilusión decirlo. Así que como Nieves me permite estas licencias.
Claro, por favor, estás
nosotras
en casa.
Nosotras éramos niñas que suspendíamos lengua y literatura. Y sacamos muy deficientes. Sí, lo digo porque siempre nosotros en el colegio estábamos pues en la puñetera parra, pero no estábamos en la parra, estábamos en un mundo de creatividad.
Claro,
y entonces,
mira.
Claro, esto era muy importante el decir, bueno, nosotras al final estamos haciendo nuestros objetivos y nuestros sueños, que desde pequeña nadie confiaba en nosotras. Yo he llegado a la tele, he llegado a la radio, he llegado donde he querido llegar. Ana ha estudiado guión en los mejores sitios y al final pues nosotros nos lanzamos, aunque sea en Amazon, para que la gente, bueno, pues se pueda divertir, distraer y no depender de que una pues una buena comedia, una buena historia, pues se queda limitada, pues,
claro,
a ver si te la compran o te la compran. Pues mira, nosotros lo lanzamos
y a ver qué pasa
para todo el mundo.
Y a ver qué pasa. Amigas, citas y algunas cosas más. Queremos salir a la calle, ahí está Roberto Macedonio, para preguntar por la amistad. ¿Es posible una amistad entre un hombre y una mujer? ¿La amistad dura eternamente? Antes de que contestéis vosotras, a ver qué nos dice Roberto. Saludos, Roberto.
Saludos, Nieves. Delante de mí hay una mesa, hay varios jóvenes merendando. ¡Hola a todos en directo!
¡Hola!
Y hay chicos y chicas sentados uno junto al otro. Lo que no sé si son amigos, son pareja. Vamos a comprobarlo en directo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Daniel, ¿y tú eres?
Jenny.
A ver, por la mirada que tenéis el uno y el otro, yo diría que sois amigos.
Sí, sí.
Ah, ¿sois amigos?
Tengo novia, ¿eh?
¿Tienes novia? Bueno, entonces está comprobadísimo que sois amigos, con lo cual me confirmas que es posible una amistad entre un hombre y una mujer.
Claro que sí.
¿Nada de celos por parte de la novia?
No.
Mira que te has acordado de ella en cuanto te ha preguntado,
ay,
¿eh?
Habría que preguntar a la
novia. Se ríe. Vamos a dejarlo ahí. A ver, dos chicos más. Hola, buenas tardes.
Hola.
En directo para Onda Madrid.
Hola.
Ay, que os entra la risa. ¿No será porque sois pareja?
Puede ser.
¿Ah?
A lo mejor.
¡Oye! ¿Le hemos encontrado? Un aplauso, que hemos encontrado una pareja, por favor. Vosotros, antes de ser novios, ¿erais amigos? ¿Erais? Cuéntame.
Amigos.
O sea que de la amistad...
Conocidos.
Uy, le ha dado un golpe en el brazo ella a él, pero ¿esto qué es? ¿Erais amigos? ¿Erais conocidos?
Sí, a ver, nos conocíamos, de vez en cuando hablábamos, pero tampoco mucho.
Era un poco borde, la verdad.
Uy, te lo está soltando.
Mira,
delante de muchos
Roberto,
oyentes.
Pregúntale si han pasado el umbral de los 7 años de amistad. A ver...
De amistad, vale. Sí. ¿Lleváis juntos como pareja cuánto tiempo?
4 meses.
4 meses, pero de amistad... ¿Cuántos años? ¿De cuánto tiempo os conocéis?
A ver, empecé a hablar con ella junio del año pasado, pero...
Ah, poquito.
Sí, poco.
Una cosa breve.
Sí, un año.
Pero, y oye, de ese año surgió el amor, surgió esta relación.
Sí.
Pues yo os voy a pedir que para comprobar en directo que sois pareja os deis un beso, por favor.
Oye, pero qué barbaridad. Esto
¡ay,
es...
qué bonito! ¡Qué beso tan bonito! Muchas gracias, os dejamos.
Venga.
Gracias. Bueno, Nieves, encontramos amigos, encontramos pareja, pero sobre todo yo creo que nos quedamos con lo que nos dicen ellos, que de la amistad a veces acaba surgiendo el amor.
Ya, pues oye, ha habido de todo, Roberto. ¡Qué barbaridad!
Ha
gracias.
De todo.
Gracias.
Gracias, Nieves.
Vuelvo con Ana y con Irene, Ana Martínez Almeida y con Irene López Asor, que han escrito este libro, que nos da pie para hablar de la amistad. Vosotros decís que parece que la clave es pasar el umbral de los 7 años.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué pasa con los 7, Ana?
Pues yo creo que con los 7 años, aparte que ya te conoces todas las... Todo, las manías, los gustos, todo. Es que yo creo que ya es cuando es el momento que te lanzas o ya se para y... A mí no me ha pasado nunca, también te lo digo. O sea, yo eso es un poco, como mucho, como la mayoría de libros, ficción. Vamos, que... Pero yo creo que ese es un punto en el que sí entras ya en un... También depende de las edades. Pero entras ya en un... En que te apetece compartir algo más o no, o se va a quedar ahí.
O se va a quedar ahí.
O se va a quedar ahí para siempre.
Por eso, ¿es posible? Hemos visto la amistad entre hombre y mujer.
Bueno, yo siempre soy de las antiguas que piensan que no.
¿Tú no lo crees?
A mí
más.
Me cuesta creerlo y mira que intento con los años modernizarme en este pensamiento, aunque sea como psicóloga. Entonces yo cuando me viene una amistad de muchos años, digo, venga, vale, pero es una amistad de verdad, y defino de verdad, es de las que te llaman todos los días y compartes tu día a día, tus buenos y malos momentos y... Yo lo sigo viendo difícil. Yo creo que hay un amor ahí encubierto al final. Pero bueno, esta es mi opinión. Y desde luego yo en consulta al final veo pacientes que... O sea, que uno y el otro están enamorados. Uno de los dos se enamora. Pero bueno, hay mucha gente que es defensora de este concepto. Sí. Y hay que respetarlo. Y si ellos lo logran,
claro.
Yo a sus pies, señora, a sus pies, señora. No,
claro.
Vamos a decir. Hay que... Pero sí que es verdad que ha cambiado mucho la forma de educar. Tú piensas que en nuestra época, sí, pues educaba pues los chicos por un lado, las chicas por otro. Mis hijos no, o sea, mis hijos están,
sí, tienen
de
amigos,
chicos y chicas.
Amigas,
claro,
sí.
Para mis hijas es súper normal, por ejemplo, tener amigos. Entonces yo creo que es una cuestión también generacional.
Y yo creo que también tienes toda la razón de crecer rodeada de chicos,
claro,
en el mismo colegio.
Vamos, yo a día de hoy, con 48 tacos de vellón, yo me sigo poniendo nerviosa cuando hablo con un chico.
Fíjate.
Pero con un chico te hablo con un...
Pues,
vamos, con cualquiera, o sea,
yo
sigo poniéndome tartaja,
conservando mis amigos de la guardería.
Fíjate.
Seguimos viéndonos de vez en cuando y
sí,
luego del colegio, sí.
Pero porque tu colegio
era mixto.
Claro,
sí.
Nosotros era de monjas.
No. Luego yo ya fui a uno de monjas, pero de mayor.
Nosotras éramos de monjas, chicas, por un lado, bueno, los chicos no aparecían. Hasta COU, hasta los 18. Entonces, claro, llegabas a los 18 con una falta de habilidades. Te lo estoy diciendo. No.
Que es verdad.
Que lo digo de verdad. Que
es
a mí,
verdad.
A día de hoy,
a mí
me sigue
chocaba.
Costando.
Me chocaba porque yo llegué con 11 años a mi cole de monjas, pero yo había tenido 11 años compartiendo,
claro.
Y la verdad es que sí que notaba comportamientos que me chocaban.
Sí.
Y, ese, ¿sabes?
No, y la forma de hablar, la forma de interpretar. O sea, yo te digo que mis hijos, que se manejan perfectamente en ambos mundos, vamos, no tienen ningún tipo de problema, tienen buenísimos, mis hijas, buenísimos amigos chicos, pero íntimos, de los de todos los días, y ahí no hay ni amor ni nada, y además te lo dicen, qué
bueno,
amor.
No hay amor ni nada por ahora, ya veremos.
Bueno, por ahora, ya veremos el día mañana.
Somos
dentro de 20 años, Nieves, te lo cuento.
Ya, vale, sí, vale, otro libro. Oye, ¿las amigas tienen que gustar a los padres de o a tu pareja? O sea... Ana, ¿tienen que tener esa vara?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí, porque al final tanto tus amigas como tu pareja son dos, tus amigas si vienen de antes o lo que sea, son dos patas muy importantes en la vida, la amistad y la pareja. Entonces, si no casan ahí va a haber una ruptura que...
O sea, te hacen alejarte si te dicen,
sí,
a mí esta amiga tuya no me gusta. Entonces, eso...
A mí eso no me gusta tampoco que me digan eso. A ver, yo tengo suerte porque yo tengo muy buenas amigas y suelen gustar a todo el mundo, vamos, que en ese caso... Pero te separas, sí, porque al final estás un poco, pues seguramente te ves menos, te relacionas menos con esa amiga, entonces eso a mí me parece un poco...
Sí.
Eso es coartar las alas un poco, ¿no?
Sí,
porque, oye,
sí,
si es tu amigo,
claro,
o tu amiga, pues, oye, en fin, si
claro,
no le gusta
pero...
a tu pareja, ¿qué se le va a hacer? Pero...
Claro, por eso Ana y yo siempre decimos, por favor, que nuestras parejas les caigan muy bien los amigos, porque es súper importante, porque si no, ¿qué dices? Pues me voy con mi amiga Ana a tomarme un, yo qué sé, un refresco. Ah, y a qué hora vas a venir. O sea, si cae bien, es bueno, y luego me paso, ah, pues salúdala, venga, pues que se venga a cenar. Esto pasa desde la adolescencia, o sea, cuando tienes hijos que dices, a ver con qué amigos van y a ver con qué amistades se juntan, pues se extrapola a la edad adulta.
Porque se relacionan los iguales, pensáis, las amistades es entre iguales o entre diferentes, complementarios.
Uf, yo pues diría que complementarios.
Yo también creo que es más complementario.
Te aporta más, yo creo, una amistad complementaria.
Pero quizás con una línea de base igual. Es decir, con una educación igual, con unos valores igual, como que los principios, la base tiene que ser igual. Ahora, luego igual los intereses ya puedes intercambiar. Pero sí que los valores que nos educan, bueno, las familias, eso sí que son importantes.
Claro. ¿Qué, os habéis quedado a gusto con el libro?
¿O le ha faltado con ganas de hacer una segunda parte? Eso
sí. Sí, ¿no? Porque además como esto surgió así como, pues venga, pues sí, pues venga, pues escribimos, pues venga, pues le damos una vuelta. O sea, de manera más tonta. Y de hecho ya este año le dije a Ana, oye, Ana, vamos a publicarlo. Es que no se nos había ocurrido, porque la verdad es que lo movimos un poco y lo dije, pero qué tontería, digo, ¿para qué no vamos a limitarlo? Publicamos por Amazon y ya está. Y es verdad que ahora lo que queríamos hacer era, o sea, esta es nuestra experiencia ficcionada, pero un poco basada en nuestra experiencia de amistades varias. Entonces sí que nos gustaría que la gente, de hecho hay un correo electrónico, que nos contara qué tipos de amistades viven ellos para nosotros poderlo llevar a un libro.
Pues ¿a dónde hay que escribir?
Y pues, ¿cuál es el mail? ¿Tú te acuerdas?
Pues no nos acordamos, pero podéis. Está en el libro, pero si no.
Está en el libro.
Amigas,
está en
el libro. Y algunas cosas más.
@gmail.com.
O sea, sí, amigas.
Es el título. Sí.
Amigas, citas y algunas cosas más.
@gmail.com.
Y una cosita solo. Y lo de las citas, no es que no es un libro de citas, es que son citas literarias, porque como a Ana le gustan mucho las citas, quería hacer como un chascarrillo pues a estas cosas de, pues no sé, bondades del vino blanco, que igual nadie lo sabe y Ana lo expone perfectamente.
Sí, metemos ahí un poco de información general, bueno, que cosas interesantes.
Decidme una cosa, entonces, ¿la amistad qué es? Así, muy rápido, en nada, en 30 segundos.
Pues yo creo que es respetarse, comunicarse y ser honesto, el uno con el otro.
Bueno.
Y es muchas veces un salvavidas fundamental en la vida.
Bien,
la amistad.
Es que no podríamos vivir, ¿no?, sin amistad, no, yo creo que es complicado.
Siempre ¿verdad? Necesitas un buen amigo, una buena amiga, y si tienes más de uno, pues mejor. Pero sí,
por lo menos un hombro donde apoyarte,
es muy importante,
y reír y llorar.
Las dos cosas. Y llorar, las dos cosas.
Las dos cosas. Oye, pues me encanta. Tenéis cosas para todas las situaciones. Añorar el pasado, es correr tras el viento. Habláis de tipos de amigas, que eso ya lo hemos mencionado, odio a la mejor amiga de mi novio, tipos de amigas, está reñida la amistad con lo que llaman nuevas tecnologías. No se pierdan el libro de Irene López Azor y Ana Martínez Almeida. Gracias a las dos,
bueno,
amigas.
Gracias a
amigas. Ya ha llegado el momento de recibir a las noticias y enseguida regresamos con la cuarta hora.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. En el Congreso del Partido Popular, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que deja la secretaría general sin cuentas pendientes y llama a cerrar el Congreso con unidad y grandeza, integración y generosidad. Por su parte, en su discurso, Ana Pastor pidió que al cierre de este Congreso, cuando concluya la legítima y sana competición en las elecciones internas, como ejemplo de pluralismo del Partido Popular, todos deberemos de considerarnos ganadores, ha dicho textualmente. Pero para contarnos todo lo que ocurre en este Congreso, está allí nuestra compañera Flor Carazo.
Muchos aplausos en este discurso de despedida de Mariano Rajoy, que ha sacado pecho de su gestión al frente del Gobierno, más empleo, Cataluña no se ha independizado y la derrota de ETA, con la que ha dicho no ha negociado ni siquiera el acercamiento de presos. Ha arremetido contra los socialistas por echar al PP del Gobierno sin un proyecto para España y sin ganar las elecciones. En estos momentos sigue el expresidente del Gobierno hablando. Le escuchamos.
No te apetece, ni lo que te sugieren, que de todo hay. Has de elegir lo que se debe hacer, aunque no resulte cómodo, ni mediático, ni popular. Recordad lo que ocurrió con el famoso rescate. Todo el mundo nos exigía imperiosamente que pidiéramos el rescate.
Y es que Rajoy está explicando que siempre ha dado la cara, incluso en los malos momentos. Se ha mostrado convencido de que el PP volverá a ganar las elecciones.
Gracias, Flor. El director del Centro Nacional de Inteligencia comparecerá a petición propia para informar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso el próximo jueves 26 de julio, donde dará explicaciones sobre la actuación del Servicio de Inteligencia en relación con las grabaciones de la aristócrata Corina sobre los presuntos negocios del rey emérito don Juan Carlos.
Y lo hará a puerta cerrada, una decisión que el gobierno de Pedro Sánchez avala y respeta con total naturalidad, según su portavoz Isabel Celá. Y en función de lo que allí aporte el coronel Félix San Roldán, el Ejecutivo decidirá sobre la comisión de investigación que le reclaman los socios de la moción de censura, con Unidos Podemos a la cabeza.
La decisión de comparecer en la comisión de gastos reservados es a petición propia del propio director del CNI, una decisión que el Gobierno avala y respalda con total naturalidad. Vamos paso a paso, oigamos al director del CNI y después ya analizaremos.
Y les ofrecemos ahora una información que sin duda interesa a un gran colectivo de nuestro país, porque el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se actualiza la base reguladora de las pensiones de viudedad.
De este cambio se beneficiarán hasta 465.000 personas, viudas en su mayor parte, mujeres con menos recursos, y supondrá una subida de estas pensiones del 7,7% a partir del 1 de agosto de este año y del 7,1% a partir del 1 de enero de 2019.
Más medios para luchar contra los alojamientos turísticos ilegales. La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid reforzará su personal con 22 profesionales más para realizar las labores de inspección.
Hasta la fecha se han tramitado expedientes que afectan a 507 alojamientos, mayoritariamente en el centro de la capital, y ha ordenado cerrar 147 apartamentos y viviendas turísticas ilegales. El balance lo ha hecho hoy el delegado municipal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo.
Hemos iniciado ya más de 500 procesos, se cerraron hace relativamente poco más de 70 viviendas, ahora hay otras 140 que están a punto de concluir también los procesos de cierre, y seguiremos avanzando porque lo que no puede ser es que la vivienda turística se dispare en Madrid.
Dos motoristas han fallecido en las últimas horas en Madrid, uno de 59 años que ha chocado contra una furgoneta de reparto en Modesto La Fuente y el otro de 21 que ha chocado con un turismo que se ha dado a la fuga.
La moto, según está investigando la Policía Municipal de Madrid, circulaba dirección Ventas y el turismo, que también se ha visto involucrado en dirección Manuel Becerra. Al parecer el motorista, tras esquivar a un vehículo, caía al suelo y el turismo, que venía en la otra dirección, le ha golpeado. La víctima quedaba tendida sobre el asfalto en parada cardiorrespiratoria. El conductor del vehículo se daba a la fuga.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver ya cómo transcurre el tráfico en el comienzo de este fin de semana en las carreteras de nuestra región. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M40 en el entorno de Villaverde y que complica la circulación hacia la A4 y también por efecto Mirón en sentido contrario a la A42. Lo peor hasta ahora además también lo encontramos en la A5, en donde hay 13 kilómetros de circulación intensa desde Arroyomolinos a Navalcarnero en sentido a Badajoz. Encontramos dificultades en todas las salidas prácticamente de la capital, en la A1 en el circuito del Jarama y Venturada, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas hacia Madrid, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada, en la A6 en Aravaca y desde Majada a Onda Las Rozas y la M607 en Tres Cantos. Ya por último, en la M50 hay retenciones en Boadí y Las Rozas, ambas en sentido a la autovía de A Coruña.
Gracias, Antonio. Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 8, ya en tiempo del informativo 20 horas, que dirige y presenta David Moreno.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Vamos.
Hola, nos arriesgamos, le estoy diciendo a Jorge Gutiérrez. Nada, ¿nos arriesgamos a qué? Pues a que llueva o a que haga un calorazo. ¿Cómo estás, Tania?
Buenas tardes,
Tania,
muy bien.
Tania Garalda, bienvenida.
Creo que os traigo buenas noticias porque yo sé que aquí no os gusta mucho el calor, así que van a bajar las temperaturas para este fin de semana.
Bien,
respiramos más tranquilos.
Bien.
Bueno, tendremos mañana, por ejemplo, de máximas 31 en Madrid, el domingo 32, pero el lunes, atención, porque vuelven a subir, ¿eh? Hasta los 35 grados, ¿ves? Aquí ya están cambiando la cara. Bueno, pero hay un fin de semana por delante para dormir bien, porque las mínimas también van a bajar, 18 grados, así que, bueno, nos podemos hasta tapar un poquito con la sábana.
¡Ay, qué bien!
Se acaban estas noches de sudar. Bueno, de momento, este fin de semana, y como decimos, nada, pues suben a partir de la semana que viene. En el norte, si van a viajar, bueno, siguen con tormentas hoy, además aviso amarillo en muchas provincias, y se va desplazando al este, así que mañana tendremos lluvias en Teruel, en Castellón, Lérida y Gerona, y en el sur, pues mucho calor. Hoy, 39 grados de máxima en Málaga han tenido. Así que si viajan al sur, calor. En el norte más fresquito, unos 20 grados. Y en Madrid, pues eso, un poquito más fresco para los próximos días.
Ay, pues no sabes cómo se agradece, Tania. Pues gracias, porque estamos en este momento muy, muy, muy pendientes de lo que está pasando en el Congreso del Partido Popular. Gracias, Tania. Y vamos a escuchar a Mariano Rajoy, a ver qué dice.
En balde, aunque para algunos no han existido estos 40 años. Pero yo, desde luego, vi llegar la electricidad en esos 40 años a muchos pueblos. Y ahora he visto llegar la fibra óptica. Usábamos fichas, por lo menos yo, para hablar por teléfono. Y ahora lo llevamos en el bolsillo. Conocimos los trenes de carbonilla y ahora vemos correr el AVE por el campo. Y me enorgullece, como español, que hayamos alcanzado cimas que nuestros padres no conocieron y ni siquiera imaginaron. Algunos, los más jóvenes, no lo habéis vivido.
Está Mariano Rajoy haciendo, bueno, pues un discurso muy nostálgico. Ya ven ustedes que la anterior conexión estaba empezando a hablar de su carrera política, cómo la empezó. Hay muchos aplausos. Antes de darte paso, Carlos, déjame que hoy Elena Castro nos cuente los deportes. Elena, que hay que hablar de Vinicius y de Rodri.
Hola, Nieves. Sí, buenas tardes. Ambos han sido presentados por el Real Madrid y por el Atlético de Madrid. Vinicius Junior es un joven brasileño de 18 años que costó en su día, cuando tenía 16, 45 millones de euros. Es uno de los fichajes para esa edad más caros, por no decir el más caro, que además ha aprovechado para confirmar que se queda en el Madrid y en el Castilla, que no se va a ir como estaban apuntando algunos medios de comunicación.
Muy bien.
Muy buena noticia, porque es muy, muy bueno y ya está demostrando mucha calidad en los entrenamientos, y a Julen Lopetegui le ha tenido en cuenta, ha visto, lo que está demostrando que vale y lo que hace. Además, tenemos una mala noticia para los seguidores del Real Madrid, que querían que Neymar viniese, porque el jugador del Paris Saint-Germain ha confirmado que se queda en Francia.
Vaya.
Así que tendremos que seguir buscando el sustituto de Cristiano Ronaldo, que tampoco será James Rodríguez, porque según su entrenador en el Bayern de Múnich, Niko Kovac,
tiene que seguir allí un año
tiene
más.
Tiene que seguir un año más, porque es lo que tenían firmado con el Real Madrid y que él quiere que siga. Así que nada, seguiremos en la búsqueda del astro que represente y que guía al Real Madrid.
Y hablamos también de natación, que por lo visto Mireia Belmonte tiene problemas, ¿no?
Sí, ha confirmado en su cuenta de Twitter que por culpa de los vértigos que lleva padeciendo estos últimos meses no podrá competir en el europeo, que estaba previsto que comenzase el 3 de agosto. Así que nos quedaremos con las ganas de volverla a ver nadar y ofrecernos esos éxitos que tanto nos gusta.
Muy bien, Elena. ¿Algo más que tenemos que estar pendientes este fin de semana del mundo del deporte? ¿Nos haces alguna sugerencia?
Bueno, seguir pendientes del Tour de Francia, porque la etapa de hoy, Mikel Landa ha conseguido ponerse sexto en la general. Es el primer español que tenemos y está en una lucha muy bonita en el equipo de Sky entre Thomas y Froome, a ver quién gana y quién se hace con el maillot amarillo finalmente.
Qué bien, Elena. Pues eres bienvenida, ¿eh? La
gracias.
Primera vez que intervienes en este programa. Elena Castro, no se olviden de este nombre. Un abrazo muy fuerte, Elena.
Un
gracias.
Abrazo, Nieves, gracias.
Ahora sí, a las 7:10, Carlos Dávila nos va a hablar de este congreso, el número 19 para el Partido Popular, un congreso de renovación donde vamos a saber quién es él o ella los sucesores de Mariano Rajoy, que, como les digo, sigue hablando en un discurso que lleva ya varios minutos. Vamos a escucharla de nuevo.
Una España moderna, solidaria, que se sabe soberana y se quiere unida. Nosotros, los españoles de hoy, no nos hemos inventado la nación española. La hemos heredado con una solera de siglos. Cualquiera que contemple el escudo de España se da cuenta de que no hemos nacido esta mañana. Somos una nación soberana, y no porque lo diga la Constitución de 1978, aunque ella la reconozca. Las cosas son al revés. Pudimos hacer una Constitución porque éramos soberanos, es decir, dueños de nosotros mismos y de nuestras decisiones. Y no merece la pena que se moleste nadie en ir a buscar nuestra soberanía en la Constitución para recortarla, porque allí no está. La Constitución existe porque la escribió la soberanía nacional, la que manda en España, la única que tiene derecho a decidir porque es soberana.
Reclamando la soberanía de España en un momento muy delicado, precisamente, en nuestra historia. Y en el último discurso, Mariano Rajoy apela otra vez a la unidad y a la nación soberana que tenemos y que hemos construido entre todos. Carlos Dávila, muy buenas.
Sí, muy buenas, Nieves. Buenas tardes.
Muy buenas
tardes. La gente que creía que iba a ser un trámite esta intervención de Rajoy está perfectamente equivocada. Yo he venido oyéndola y cuando venía aquí en el coche y he oído este último trazo que habéis metido en informativo y ahora mismo, y veo tres reivindicaciones. La reivindicación primera de lo que fue la transición, segundo los que han sido 40 años de democracia y ahora la reivindicación de la nación española. Es decir, que va a hacer va a alargar una herencia dialéctica de muchos quilates. Yo creo que terminará por acopiar fuerzas de flaqueza y decir que va a ser neutral, aunque no lo es.
No lo es.
No lo es. Yo creo que esta reivindicación de su obra apunta a las personas que han estado con él.
O sea, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sé, porque lo sé, que por la información que tenemos, que todos estos días ha estado muy disgustado con ese acopio de exministros, esa panoplia de exministros que se ha juntado al candidato Casado para hacerle un tipo de agrupamiento respecto a su candidatura. Le ha disgustado mucho porque parecía que todo el discurso de Casado es un poco de negación de toda la obra de Rajoy, un poquito. Y esto no le ha parecido que fuera decente, ni fuera coherente, ni fuera sindelético con lo que está haciendo, con lo que ha dicho Rajoy durante todo este tiempo. Por tanto, se ha molestado. Decir que es que Soraya es el candidato a Rajoy, yo lo digo absolutamente, con toda claridad. Doy ese dato y otro que...
Pero él no lo ha dicho verbalmente.
Ni lo va a decir, pero verde y con asas. Esto en castellano se dice así, verde y con asas. Y luego digo una cosa que es muy curiosa. ¿Quién creéis que quiere el Partido Socialista que gane? Pues una cosa es lo que quieren que gane y otra cosa es lo que creen que gane. El Partido Socialista quieren que gane Soraya, pero creen que va a ganar Casado.
Uh-huh.
Ahí hay un hombre que conoce muy bien el Partido Popular, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Es, o sea, Iván Redondo.
Iván Redondo ha trabajado con el Partido Popular repetidas veces y conoce muy bien la estructura, conoce los compromisarios, conoce las fórmulas y él es el que al final está con este tipo de mensaje. Nosotros nos interesa que gane Soraya, pero va a ganar Casado. Me decían nada más al llegar una cosa que yo también he visto, que lo hablábamos con Almodóvar hace un momentito. El planteamiento visual que tenemos de Soraya y de Casado es completamente diferente. No será a lo mejor que es de la idiosincrasia también personal de cada uno, pero Casado parece que va de triunfador. Y Soraya está más apocada, un poquito más tranquila, más sosegada.
Se la ha visto así en el Congreso. Ella estaba más seria, él estaba exultante.
Exultante.
Y sí, él se cree ganador y lo ha transmitido. Ella, en cambio, fíjate, no ha dado esa imagen.
Sin embargo, su gente sigue diciendo que va a ganar por goleada. Una de las cosas más curiosas...
Mira, lo sabremos mañana.
A las 2 de la tarde.
Uh-huh.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos nuevo presidente o presidenta del Partido Popular. Yo creo que los dos han hecho una campaña muy difícil, sobre todo para Soraya. Han tenido que esconder cosas y han tenido que presentar otras. Por ejemplo, Soraya ha tenido que esconder a uno de sus ministros de cabecera, que era Montoro. Y desde luego Casado no se ha beneficiado nada por el apoyo del grupo de Ateoir, de la secta esta ultraderechista, nada para nada. En este momento, ¿cuál es el vaticinio? El vaticinio general...
Mira, están todos en pie aplaudiendo a Mariano Rajoy.
Está terminando, ha terminado. Sí, el vaticinio general, sí.
Vamos a ver, porque yo creo que no ha terminado, sino que ha sido un aplauso. A ver,
quería deciros un par de cosas por si os sirven de algo. Primero...
Ahí está el sarcasmo, ¿no?
Sí. Vivir con orgullo el quehacer de la política. Es verdad que a la política no le faltan miserias, pero tampoco grandezas. Y estas son las que nos importan. Yo, con todas las limitaciones que me impone mi condición de ser humano absolutamente imperfecto, he procurado evitar las miserias, elevar la cabeza y quedarme con lo que vale la pena. Sé también que la política es ingrata, porque en esta vida nada se olvida tan rápido como un beneficio ni tan despacio como un error. Con todo, como os decía antes, la política es la mejor oportunidad que se nos brinda para ser útiles a los demás. Os digo una cosa, vosotros que os dedicáis a la política podéis sentiros satisfechos. Atendéis una tarea que es imprescindible, que es la de servir a vuestros compatriotas. Y por encima de todo, ser responsables, es mi último mensaje, que seáis responsables en el ejercicio de vuestros cargos y que estéis siempre preparados para responder con acierto cuando se os reclame. Asumís una gran responsabilidad, porque desde los ayuntamientos hasta las Cortes españolas, desde cualquier cargo público que se os confíe, estáis escribiendo la historia de España de hoy y tenéis que escribirla bien. Y al mismo tiempo preparáis la historia de mañana, porque tenéis un mañana. Podéis mirar hacia atrás con orgullo. Otros no tienen nada que mirar porque, como son nuevos y están sin estrenar, les falta el pasado.
Es la puya, ¿no?, a Ciudadanos y a Podemos, ¿no?
Es el pelín sarcasmo, el pelín de cachondeo, si me se permite, no que la ironía galaica de Rajoy nunca ha dejado de practicar.
Exacto.
Tenéis presente, pero sobre todo tenéis futuro, que es lo que ahora importa. Hay muchos millones de españoles deseando que tengáis éxito y dispuestos a apoyaros para que lo alcancéis. Por lo tanto, ser responsables y preparaos para dar la respuesta adecuada siempre que se os solicite. Y termino ya. Tengo que dar las gracias a unas personas que me han acompañado en la sombra durante estos años, las que, con su generosidad, han permitido que yo pudiera hacer realidad mis sueños. Me refiero a mi familia y, de manera especial, a mi mujer. Durante estos años he faltado a muchas fiestas familiares, a muchas, a reuniones del colegio, a cumpleaños, a visitas al médico, a todo lo que significa la vida de una familia normal. Y nunca he escuchado un reproche. Y si he escuchado alguno, ni me acuerdo.
Su mujer, Elvira, está muy emocionada con estas palabras que le ha dirigido precisamente Mariano Rajoy.
Yo creo que hay muchos espectadores que están viendo por primera vez o segunda a Viri.
A Viri, sí.
Y los sinsabores de la política. Y ellos sin disfrutar casi nunca de las alegrías que algunos hemos disfrutado. Muchas veces durante estos años me he llevado problemas del trabajo a casa. Pero jamás me he llevado un problema de casa al trabajo, porque alguien se encargaba de solucionar ese problema con discreción y con cariño. He podido dedicar todos mis esfuerzos, todos,
a la política, porque siempre me has ayudado y siempre había alguien que estaba cuando yo no podía estar. Muchas gracias, Viri.
Caray, ha sido el momento más,
más
personal e íntimo que
inédito,
yo he escuchado
inédito,
a Rajoy en toda su vida política.
Lo que estás diciendo es absolutamente cierto.
Es que esto no es político, ¿eh? Amigos, y ahora ya se despide.
Que os importa España, que estáis en el Partido Popular para servir a la gente, que debéis estar preparados porque los españoles os necesitan y os esperan. Que esta es la única razón de ser de nuestro partido y vuestra principal tarea durante las horas, muchas o pocas, que cada uno dedica al trabajo en este gran empeño colectivo. Por mi parte, yo he procurado daros lo mejor de mí mismo. Como decía un poeta de aquel León donde crecí, no es posible dar más de lo que he dado. Y quiero deciros también, como lo siento, nunca me habéis fallado. Yo no quiero mencionar a nadie hoy porque estaría aquí dos horas más. Pero quiero deciros que en todos mis esfuerzos siempre estuvisteis presentes. Cuando tuve dificultades, muchas veces me respaldasteis. Cuando hubo crisis, estuvisteis a mi lado. Y cuando hubo alegrías, las celebrasteis conmigo. Jamás en estos años me faltó vuestro respaldo y vuestra lealtad. Y lo que he recibido de vosotros es mucho más de lo que merezco. Lo que me habéis dado es mucho más de lo que nunca llegó a imaginar aquel estudiante de oposiciones al que hace 40 años, esto fue en 1977, le dio por la rareza de pasar algunas noches pegando carteles electorales en San Senso. De todo corazón, muchísimas gracias.
Es el final de Rajoy en la política. Con este discurso ya pone punto final a su carrera. Un discurso que ha tenido pues un repaso por toda su carrera. Vemos a Ana Pastor, la presidenta del Congreso, que le ha dado dos besos. Está todo el mundo en pie y hasta aquí ha llegado la carrera política de Mariano Rajoy. Se despide lanzando besos a toda la gente que está en este congreso, 3.082 compromisarios. Y ahora llegará el momento de los discursos de los dos candidatos, pero esto ya será para otro capítulo. ¿Cómo ponemos el punto y final
legado,
a lo que acabamos de
el
vivir?
El legado es un legado entre riguroso, firme y al final íntimo y cariñoso, porque como tú decías hace un momento, este momento de intimidad, de familiar, no lo habíamos vivido en toda la etapa de Rajoy en ningún momento. Yo no, por lo menos no lo recuerdo.
No lo recuerdo. Por tres veces se ha estado dirigiendo a su mujer, ha dado su nombre al final, la ha mirado, yo
que por
he visto...
cierto ha sido un ejemplo de discreción durante todo este tiempo en que Rajoy ha ocupado un cargo público. Es evidente lo que ella decía, es que prácticamente es imposible recordar en algún momento en que Viri se haya hecho presente en televisiones o algo por el estilo. No ha querido estar nunca. Yo creo que es un legado fuerte, un legado sincero. Ha dicho lo que tenía que decir, se preocupa por España. Ha quedado eso muy raro de vosotros los que os dedicáis a la política.
Sí, como diciendo,
yo ya no estoy.
Vemos
aquí
a Marimar Blanco llorando, sí. Pero llorando literalmente, viendo que es el final de la carrera de Mariano Rajoy. A partir de ahora ya se dedicará a ser registrador de la propiedad, como ha hecho en estos últimos días. Ha dicho que hay que vivir con orgullo el quehacer de la política. Les ha pedido además que sean responsables, esto lo ha dicho muchas veces, estáis escribiendo la España de hoy, estáis ayudando a hacer historia, tenéis futuro, que es lo que ahora importa, y ha dado las gracias a todos una y mil veces por haber llegado hasta aquí, pero sobre todo a su familia y a su mujer. Dice que ha faltado muchas veces a reuniones familiares, pero que ella siempre estaba ahí y le ha estado supliendo, ¿no?
Está emocionado.
Está sujetando las lágrimas.
Yo creo que está llorando
las lágrimas. Núñez Feijóo está muy emocionado también detrás. Yo creo que es un momento en el que todos saben que que es el adiós de Rajoy. Además, se le ve diciendo adiós, esta es la foto, diciendo adiós, se da la vuelta a todos los compromisarios. Pues, Carlos Dávila...
Es un legado, ¿eh? Es un
legado. Hasta aquí hemos llegado. Era un monotema, pero lo hemos vivido en directo.
Yo creo que será un hombre que tenga muchísimo mejor análisis de lo que ha hecho dentro de unos años que ahora mismo, con toda seguridad.
Pues gracias, Carlos Dávila. Son las 7:26. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Popurrí, popurrí. Llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí, un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Yuc 12. Ventas.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del centro comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del centro comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. ¡Día aloha al verano en Acuópolis Villanueva! Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Madrid Directo contándoles a todos ustedes otras noticias que se alejan de la política, porque estos días se está celebrando el Campeonato de Europa del Cubo de Rubik, como escuchan, aquí en Madrid, el evento más grande de la historia de este juguete, entretenimiento que hace furor en Europa. Alejandro González,
¿qué tal,
muy buenas.
Nieves? Sí, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo hay ahora 628 cuberos en acción. Este es el nombre con el que se les conoce a los amantes del Rubik. El campeonato empezó ayer y dura hasta el domingo 22. Participan 48 países diferentes. Te voy a decir, Nieves, que esto ha crecido mucho porque hace 10 años, que es la última vez que se celebró en España, fue en Bilbao, solamente hubo un centenar de personas. Estamos hablando de que ahora hay 600 cuberos. El cubo de Rubik se creó en el año 1974. Lo creó un profesor de arquitectura húngaro, se llamaba Erno Rubik, de ahí su nombre, y que pensando en sus alumnos y apoyándose en las matemáticas, consiguió este engranaje de 26 piezas y darles movimiento. Pues bien, él lo creó y a que no sabes cuánto tiempo tardó en resolverlo.
No, ni idea.
Un mes.
Caray, pues ahora son segundos lo que tardan.
Segundos,
los ganadores tardaban segundos y algunos hasta lo hacían con el pie, ni tan siquiera con las manos.
Sí, el español, por cierto, Alberto Pérez de Rada, que es el gran campeón de España, lo resuelve en 6,98 segundos. Pero es que internacionalmente el que más pronto lo resuelve es un joven australiano que lo hace en 4 segundos con 22.
¡Qué barbaridad! Si hablamos de competición, ¿cómo funciona? Ahora a las 7:30 se lo contamos. ¿Cómo funciona este campeonato?
Son 18 pruebas aptas para todo el mundo. Según la organización dicen que, oye, que no necesita ser un supercrack para resolverlos, pero vamos.
¡Madre
yo
mía!
Yo no me veo. Las pruebas se diferencian unas de otras por el tipo de cubo, ¿vale? Está la clásica, el cubo este de 3x3x3 que tiene 6 colores, el que todos conocemos, pero es que además hay pruebas con cubos de hasta 7 caras y además la dificultad no es que esté solo en el tamaño, sino en las reglas, porque hay que hacerlo o a ciegas o con una mano.
Claro, porque es que ya lo hacen tan rápido que ya tienen que poner claro. Más dificultades. Roberto Macedonio está allí junto a más de 600 participantes. Don Roberto, saludos de nuevo.
Doña Nieves Herrero, saludos. Me da miedo hablar muy alto porque, fíjate, hay un escenario con varias mesas, unas 50. Todas ellas tienen su cronómetro y el sonido que más se escucha aquí es este. el del cubo de Rubik. Cientos de personas están mirando con atención, en silencio, para no desconcentrar a los campeones, pero hablabais en el estudio, Alejandro, de resolverlo con los pies. Eso es lo que hace, eso es Alberto Pérez de Rada. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Oye, es que soy fan, ¿eh?
Bueno.
¿En qué momento dices, mira, yo lo sé hacer con las manos, pero esto no es suficiente para mí, voy con los pies?
Bueno, en el momento que se te cae el cubo al suelo y te da pereza levantarlo, pues...
Ahí empieza.
Oye,
todo.
Oye, ¿podemos hacer una cosa?
Sí, a ver.
Te voy a pedir en directo, en Madrid directo de Nieves Herrero, estás descalzado, creo que es el momento de que vivamos cómo lo resuelves con los pies.
Ahí, a ver.
Venga, vamos a intentarlo.
¿Cuánto tiempo necesitas, más o menos?
Un minutito.
Un minuto. Aquí tienes el cubo, ¿te convence?
Sí, está bien.
Está bien. Bueno, pues... cuando quieras, tiempo. Ahí está Alberto,
venga.
Se lo está colocando en los
venga.
Pies. ¿Qué tal vas?
Bueno, está bien, está bien.
Oye, qué habilidad.
Práctica.
Madre mía, un minuto necesita. Mientras te dejamos resolverlo, Alberto.
Vale, vale.
Y mientras tanto hablamos con David Servan. Hola, David.
Buenas.
Campeón de Rumanía.
Bueno, sí, gané el título el año pasado.
Ganaste el título. Fíjate lo que está haciendo Alberto con los pies ahora. ¿Qué te parece? Es brutal.
Sí, la verdad es que de Rumanía yo también tenía el récord nacional con los pies. Lo que pasa es que me lo han quitado.
Tú también. Bueno, pero a sí. ti te voy a pedir si serías capaz de hacerlo en un segundo.
Sí, sin problema.
Atención, es que esto es brutal.
¿Cómo
lo
en
que
un
hace
segundo?
David es mágico. Es mágico, Nieves. Él ahora mismo lo tiene desordenado. Vamos a girarlo más. Vale, te lo pasa, él se lo pasa por la espalda y aparece por el otro lado de la espalda. ¡Hecho! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Un aplauso, por favor! ¡Por favor! ¡Ya lo has hecho! Es alucinante.
Bueno, es un poquito diferente, pero se puede hacer.
Se puede hacer en apenas un segundo el tiempo de pasárselo por la espalda. ¡Y ya está, Alberto! ¡Ya lo has hecho!
Sí, bueno, un minutito.
Aquí lo tienes, ya lo tenemos.
Oye, antes sí, de un minutito.
Alucinante.
Antes del minuto
antes,
ya lo
has
resuelto.
Antes, has tardado un poco menos ya del minuto. Y qué destreza con los pies.
Es práctica solamente, como todo en la vida, vamos.
Es práctica. Bueno, muchas gracias, os dejamos practicar. Ahora mismo, Nieves, hay un podium porque acaba de terminar Square One, esta modalidad. Mira, me voy a acercar al podium, hay mucha gente. A ver si puedo hablar con los ganadores. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola.
Ah, hello.
Hello.
Ah, tienen banderas, no son españoles. Where are you from?
The Netherlands.
Netherlands, the third one.
Yeah.
El tercero que ha ganado en esta competición. Your time.
Was 9.4 seconds.
9.40 ha tardado en resolver el cubo desde Países Bajos. You come here just for the competition?
Yeah.
Solo ha venido por la competición. And you are the winner.
Yeah.
Well, how
Vale.
do you feel?
I'm
Vale.
happy.
Se siente feliz. Ay,
dice que podría haber sido mejor, pero que está feliz. 7.7. It's amazing.
Yeah.
7.7. Y el segundo, hay un español en el podium, Javier López, felicidades.
Gracias.
Levanta la bandera, bien orgulloso, ahí está.
Aquí está.
Oye, has tardado, Javier, 9.35.
Sí.
¿Esperabas ganar?
No, la verdad es que no me lo esperaba. Yo vine aquí con una media de 11.05. De hecho, se esperaba que quedase el 16º o cosa así.
16º.
Sí, una cosa así.
Te has clasificado.
Y he quedado segundo.
Felicidades, ¿eh? Estamos orgullosos de ti. Tenemos un cubo de Rubik por aquí. ¿Hay algún cubo? Do you have the cube?
No.
No, where is the cube? ¿Dónde está el cubo? Here.
¿Qué quieres okay. hacer? ¿Qué quieres hacer?
Vamos a ver cuánto tarda ahora Timen. We can try it again.
Yeah, sure.
Okay, wait. Now we have to chronometer you. Te vamos a cronometrar. Entonces, Timen, en directo, en Onda Madrid, el ganador de esta competición va a repetir su jugada.
Venga.
Tenemos el cronómetro. 3, 2, 1, go. Ahí está. Lo está resolviendo. Es un cubo especial, ¿eh? Porque solo se puede mover por un eje, de forma que se deforma. No está todo el rato cuadrado. Ya tiene algunas caras. Está trabajando en ello. Está ahí. ¿Cómo lo ves, Javier?
Pues creo que se ha equivocado ahora, justamente en directo.
Oye, pero ¿sabéis qué? Mira, Nieves, te voy a contar mientras lo resuelve que yo tenía un cubo de Rubik, nunca
¿sí?
lo resolví y tuve ¿sí? que comprarme otro para dejarlo hecho. ¡Time! ¡Great! ¡Ya lo tienes!
That's really bad.
No, dice que muy mal. No, it's amazing. Congratulations.
Thank you.
Claro
gracias,
que
a
sí.
todos.
Felicítale,
gracias a todos.
Felicítale.
Pues aquí hemos estado en directo en el podium de este campeonato que sigue todo el fin de semana, Nieves.
Roberto, inténtalo otra vez. Anda, deja el pabellón alto de Madrid directo. Un beso grande. Gracias.
Un beso, Nieves. Gracias.
Son las 7.
No vale cambiar las pegatinas, ¿eh?
Son las 7:35. Ahora vamos a hablar de una nueva vía verde que va a haber en Leganés.
Sí, Nieves, porque
Alejandro,
los vecinos de Leganés han conseguido que su ayuntamiento reclame a Defensa la cesión de una vía de tren abandonada para convertirla en vía verde. Es una ruta ciclista y peatonal que unirá esta ciudad del sur con la capital a través de parajes naturales. Pablo Otero acaba de caminar por esta vía desmantelada con Fidel Gozalo, miembro de la Asociación de Vecinos de San Nicasio y de la Plataforma por la Vía Verde. Y este es el resultado.
Bueno, Fidel, aquí estamos sobre lo que es una vía de tren abandonada y que vosotros reclamáis para que se convierta en vía verde.
Sí, es un proyecto que llevamos ya desde el año 2002, que levantaron toda la vía militar, que venía desde Cuatro Vientos, y entonces es un espacio que va paralelo en muchos trozos a la vía pecuaria, y entonces se está reclamando ya, pues son desde 16 años que llevamos pidiendo este espacio y que vendría muy bien para todos los vecinos. De hecho, estando en las condiciones que tenemos ahora, pues está lleno de escombros porque la gente, pues cosas que no están abandonados ni los municipales que corresponden lo defienden, y hay pues hierbajos y demás, pero con todo lo están, todos los fines de semana hay cientos de ciclistas que pasan por ello. Entonces esto un poco acondicionado con cuatro árboles o del entorno, o sea, son plantas del entorno, del medio ambiente, pues quedaría ideal para el disfrute de todos los vecinos.
Y ahora parece que después de tantos años caminando por esta vía abandonada, el Ayuntamiento de Leganés os hace caso.
Pues sí, el día 12 de julio pues se aprobó una moción, la aprobaron todos los grupos parlamentarios, y bueno, pues fue nos da la satisfacción de que se atiende a las voces de los vecinos, porque esto es un clamor de todos los vecinos de Leganés, de pedir un espacio seguro y, bueno, pues de lo que es de poder pasar con tranquilidad y acoger un espacio que hoy día, pues es baldío. Está, pues como decía, la vía, está todavía la piedra de lo que era la vía, y pues está abandonado. Entonces, con muy poco dinero, o sea, una cosa que necesitaría muy pocos recursos, la proyección social y el valor para toda la ciudadanía de Leganés, Alcorcón, Madrid, sería ideal.
Pues ha sido una conversación muy interesante y un paseo bastante relajante. Fidel, muchas gracias, y bueno, yo aquí me doy la vuelta, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, gracias.
En unos minutos vamos a hablar del piropo. Queremos que ustedes nos cuenten si debería ser delito piropear en la calle. Pues ya saben que hay una reforma, una petición de reforma del Código Penal, pero esto lo hablaremos en unos minutos, porque ahora está Miguel Ángel Almodóvar, al que saludo, muy buenas.
Buenas tardes.
Que nos vas a decir algo absolutamente interesante, que es hablar de cómo prevenir la salmonelosis,
sí,
o también, en su caso, otras infecciones alimentarias que se dan en verano.
Infecciones, intoxicaciones alimentarias que parece que ya teníamos olvidadas desde que se tomaron medidas que, por cierto, han sido extraordinariamente eficaces, como sustituir el huevo por la huevina, aquellos veranos,
claro,
donde a cada cierto tiempo pues había una intoxicación en una boda que salían ciento y pico a urgencias,
¿verdad?
¿No? Aquellos horrores. Luego se exigió una protección con vitrinas de vidrio para los pinchos en los bares, luego hay cursos de manipulación alimentaria, etcétera, que han tenido resultados, pero parece que en los hogares la cosa no se ha tomado tan en serio. Es decir, como...
O sea, si que nos hemos relajado.
Eso es, como si las intoxicaciones, las infecciones, solo ocurrieran en bares y restaurantes, y ocurren fundamentalmente en los hogares. Fíjate que en la Unión Europea se producen anualmente unas 100.000 intoxicaciones por problemas de infecciones alimentarias, es decir, de mala manipulación de los alimentos. En España han subido las intoxicaciones. Desde 2016 estamos en cerca de 10.000 al año, de manera que son cifras muy altas. Ante todo, ¿qué es lo que se recomienda y dice la Organización Mundial de la Salud? Hay que cocinar bien los alimentos, en fin, estas modas de hacer las cosas. Por ejemplo, lo de la carne, francamente peligroso, esta carne sangrante. Es decir,
claro.
Mí simplemente que vea la sartén un instante y tal. Es decir, la sangre es un fluido peligroso, sobre todo un animal muerto, cuya cadena pues no hemos podido controlar. En fin, esto...
O sea, que el vuelta cuidadito. Y vuelta tú no eres muy partidario.
No, jamás, para nada. Creo que en fin, tantos años de evolución desde el neolítico nos podían haber servido para algo, ¿no? Y esto es de comernos la carne cruda o semicruda.
Oye, pues
es un
que
error
lo digas
y es peligroso.
Tú.
Lo mismo uh-huh. que son peligrosas las barbacoas, también con prudencia. Todas esas materias de combustión de las barbacoas, de los carbones industriales, etcétera, donde se preparan, sabemos que producen sustancias cancerígenas. Todo, como siempre, no hay que alarmar, pero no hay que pasarse.
La carne quemada, chamuscada,
nada en demasía,
no.
La carne chamuscada siempre fuera, eso conviene, y si por alguna razón nos hemos pasado, pues quitarla con un tenedorcito y
ya está.
Y ya
o
está.
Sea,
luego lavarse
ni
las manos.
Ni cruda, ni, o sea, volviendo a la carne, ni cruda ni excesivamente quemada, ¿no?
Sí, pero bien cocinada, siempre en cualquier caso bien cocinada, que es la forma... Desde luego, sin duda, de acabar con bacterias y con virus. El dato, fíjate, es muy importante porque también en el Instituto de Salud en Estados Unidos, los National Institute of Health, descubren que el 97% de las manos, de las veces que nos lavamos las manos, nos las lavamos mal e insuficientemente. ¿Parece?
¿Ah,
sí? Sí, sí, sí.
O sea, que debemos estar
claro,
más tiempo
por eso,
debajo
por
del grifo.
Por eso, atención en los hogares, porque parece que en la industria todo eso sí se lleva a cabo y sí que se presta más atención, pero en el hogar nos confiamos. Hay que lavárselas, dicen, por lo menos 15 segundos, enjabonarlas bien, lavarse también las muñecas y, sobre todo, prestar una atención especialísima a las uñas. Las uñas son un foco de infección, las uñas son un cúmulo de suciedad en la mayoría de los casos, y hay que tener en cuenta que las uñas se llenan de suciedad en muy poco tiempo, de manera que hay que lavarse frecuentemente las manos. ¿Qué otros consejos manda la Organización Mundial de la Salud? Pues sobre todo uno que se ha puesto muy de moda, que es la leche cruda. Nos hemos hecho muy ecologistas.
Uh-huh.
Bueno, quizá por una vuelta a una supuesta naturaleza que no se sabe muy bien cuando existió, porque desde luego yo recuerdo haber comprado la leche, me mandaba mi madre a comprar la lechería, y mi madre tenía un cueceleches, una cosita, que era un cacharrito, que se ponía para que la leche no vertiera, pero la leche se cocía siempre y en todos los casos, en los pueblos, en las zonas más remotas. Quiero
es
decir,
que
esta
hay
moda,
gente que se toma
pero ahora
la
se
leche
ha vuelto,
recién ordeñada.
Se ha vuelto a la leche recién ordeñada y la gente, pues de ciudad, le parece que es una cosa estupenda, se dirá un pueblo, y tomarse la leche. Ojo a la leche. La leche, por ejemplo, algunas leches, la leche de cabra que producía la famosa fiebre de Malta, yo creo que ha matado a más gente en España, desde luego muchísima más gente que el automóvil. O sea, ojo a estas bobadas y a estas moderneces.
A las modas. Uh-huh.
La leche siempre, bueno, evidentemente industrial, sometida a un proceso de pasteurización o hervida en casa si te la compras en el pueblito. Luego, mucha atención al agua. Lo del agua es muy importante. Cuando viajamos, cuando salimos, todo el mundo, creo, básicamente la mayoría de la población, siempre pide agua embotellada, no vaya a ser, qué tal, no sé qué. Muy bien. ¿Y los cubitos de hielo qué?
Ah, es verdad.
Claro, luego nos tomamos un whisky que está hecho con el agua del grifo, ojito al parche, porque ahí las bacterias y los virus en muchísimos casos, la E. coli, etcétera, se han mantenido, pero vamos, en un ambiente estupendo.
Estupendo,
y
¿no?
Entonces, bueno, si tomamos que exigir que los cubitos de hielo sean de la misma agua embotellada. Y finalmente, pues lavar con mucho escrúpulo en verano frutas y hortalizas. Lavarlas a fondo, a fondo, a fondo. Y todo lo que se pueda tomar pelado, pelado.
Pues gracias por tus consejos, Miguel Ángel. Ahora sí, vamos a hablar del piropo, pero antes esto.
Nieves Herrero. Todas las tardes en Onda Madrid.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino, Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Buscando un piropo, quiero enamorarte. Buscando un piropo para conquistarte. Buscando un piropo.
Tenemos que decir que la formación morada, Podemos, ha pedido una reforma del Código Penal para que se castigue con trabajos a la comunidad a aquellos que lancen piropos. Queremos preguntarnos en estos minutos del programa si el piropo es una agresión sexual. Rosa de Lima, saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para el Grupo Podemos parece ser que sí, ya han hecho esa proposición de ley que introduce el acoso callejero, así lo llaman, en el Código Penal, y quieren que se castiguen con multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Quieren que el piropo en la vía pública pase a considerarse un delito leve. Ya hay precedentes en Europa, porque Bélgica, de hecho, es el país pionero, el primero, en prohibir y multar los piropos en la calle. Lo hace desde 2014 y con multas de entre 50 y 1.000 euros o condenas de hasta un año de prisión, Nieves. Por ejemplo, en Francia también están con la propuesta, de momento es propuesta, pero quieren sancionar también el acoso a las mujeres en espacios públicos con multas de hasta 1.500 euros. Y si nos vamos al otro lado del Atlántico, en Perú, también se ha aprobado recientemente una ley contra el acoso con penas de hasta, estos mucho más agresivos, 12 años de cárcel.
Tenemos a Nuria Coronado, autora del libro Hombres por la Igualdad, de la editorial Lo que no existe, en el que pone de manifiesto que la lucha contra el machismo no corresponde solo a las mujeres. Hola, Nuria.
Buenas tardes, encantadísima de estar aquí.
Eso
y,
digo yo.
Y de defender pues lo que está defendiendo también Podemos, porque es una agresión para las mujeres el que alguien, un hombre, te diga lo que te quiere decir sin que tú hayas pedido pues su opinión.
Ajá.
Así que defiendo absolutamente que se deje de acosar a las mujeres.
¿Te parece que es acoso, no?
Es
acoso a las mujeres.
Total.
Porque la que recibe el piropo, claro, está como indefensa. Primero no se lo espera y en ese momento está rodeada, imagino, o se encuentra de cara con alguien que, claro, es como una...
Es una agresión totalmente. O sea,
¿tú lo percibes así?
Sí, totalmente. Alguien que no te conoce en la calle, que es un espacio, se supone que es público, te dice y te cosifica. Al final lo que viene es a defender esa cultura patriarcal de el hombre con el poder que tiene, porque esa educación es la que ha recibido, puede decir lo que sea a la mujer y la mujer no es tratada como un sujeto activo, sino como una cosa. Y entonces te dice lo que él piensa de ti sin que tú se lo hayas pedido. Las mujeres empezamos a sufrir acoso desde los 14 años. Y el 97% de los acosadores son hombres. Y cuando esas situaciones nos pasan a las mujeres, sentimos entre miedo, invasión y agresión. Entonces, si eso para los que defienden el acoso les parece bonito, pues yo les invito a que se pongan desde el otro lado y que nos digan cuántas mujeres les acosan por la calle de la misma manera y si sentirían lo mismo que sentimos todas y cada una de las mujeres, que al final también lo que está defendiendo la formación morada y que el PSOE parece que se está también adheriendo a ello, es que podamos caminar tranquilas y libres por la calle sin sentir ese acoso que puede acabar en otros extremos, ¿no? Y que es tan desagradable para una mujer. A ninguna de las de mujeres que nos pregunte si nos ha parecido bonito recibir un piropo, porque incluso hasta la misma palabra se la envuelve para que parezca que es un halago, que es algo que nos gusta a las mujeres, y a las mujeres no nos gusta que nos agreda.
Nuria, tenemos también al teléfono a Carmen Lomana, que es empresaria, colaboradora de periódicos, de televisión. Está al teléfono y me parece que ya me escucha. Carmen Lomana, hola.
Sí, te escucho. Hola, Nieves. Hola, las dos.
Buenas hola, tardes. Carmen. Queríamos encontrar el contrapunto a una mujer que el piropo no le pareciera una agresión. ¿Es tu caso? ¿Tú lo percibes como una agresión o no?
Vamos a ver. O sea, a mí, para empezar, lo que me molesta muchísimo es que nos metan a todas las mujeres en el mismo saco. Habrá mujeres que les encante que les digan qué guapa eres y tal, porque el piropo forma un poco parte de la cultura, sobre todo del sur de España, de decirte cosas muy graciosas, que nunca han molestado, que yo no me he sentido acosada nunca por la calle, y si estoy acosada ya soy lo suficientemente espabilada para pegar un corte y decir, oye, mira, eso lo dices a tu madre si quieres, pero a mí no. Pero yo no voy a salir a la calle, ¡ay, qué miedo! A lo mejor me dicen un piropo. ¿Pero de qué vamos? Y luego, ¿por qué me tienen que organizar la vida? O sea, no, cada mujer ya se defenderá, pero poner leyes que a la cárcel, es que vamos a terminar castrando a los hombres, es que no se van a atrever a decirte ni hola, es que si te quieren dar un beso te van a tener que sacar un papel para que les digas que sí, que estás de acuerdo, y vamos, y nosotras a ellos supongo que también, entonces las relaciones entre hombres y mujeres van a ser imposibles, porque yo creo que el 90% de los hombres son gente que si te dice un piropo, te lo dice como una cortesía. Pues mira, a mí esta mañana, sin ir más lejos, me han dicho, pues iba con un vestido, voy con un vestido muy vistoso y tal, y he entrado al banco donde trabajo y me han dicho, uy, Carmen, estás espectacular hoy. ¿Y qué quieres, que le diga agresor? ¿Que no me dejas vivir? Pues no, he dicho muchas gracias.
Bueno, Carmen, quizás
Nuria... A mí no me parece que nadie me esté agrediendo con esto. A mí, pero como hay muchas mujeres, por eso cada una que opine lo que le dé la gana. Pero a mí que no me empiecen aquí a codificar lo que me tienen que decir o no me tienen que decir o lo que tienen que decir a las mujeres. ¿Pero qué pasa? ¿Que las mujeres somos tontas? ¿Que no tenemos criterio? ¿Que no tenemos opinión para saber dar un corte a un hombre? Es que de verdad ya estoy harta con tanta historia a las mujeres, que parece que seamos unos seres memos que nos tienen que proteger. ¿Vienen ahora los de Podemos a protegernos? Pues a mí más de uno de Podemos me ha dicho un piropo, mea por cuanto.
Bueno, Nuria lo ve desde otra perspectiva, no lo ve...
Me parece muy bien, hay gente que se puede, si le dicen qué guapa eres o qué ojos tan bonitos tienes, porque yo estoy hablando del piropo, no de la grosería. La grosería es otra cosa. Y además, yo creo que ahora, hoy en día en España, nadie dice piropos ni nada porque los hombres están asustados. Y en Bélgica, no sé para qué sacan esta ley porque no lo han dicho nunca, piropos. Lo que pasa es que habrá gente grosera y chiflada por la calle en Bélgica o en todos los sitios que de repente le pueden decir a una mujer algo que no viene a cuento totalmente.
Nuria, quería decirte algo con respecto a lo que acabas de decir. Adelante,
claro,
Nuria.
Claro, Carmen, yo aquí no estoy aquí para, por supuesto, en primer lugar, siempre para respetar a todas las mujeres, a quien piensen y no piensen como yo.
Claro.
Pero el problema viene de cuando tú estás sintiéndote agredida. No es lo mismo que en un espacio donde hay una igualdad, donde tú conoces a esa persona, pues como has dicho esta mañana, que has entrado en el banco y alguien a quien conoces te dice, oye, qué guapa vienes. No estamos hablando de esas agresiones. Estamos hablando de agresiones que se producen en la calle, ya no solamente que sean verbales, que sean, vamos, silbidos,
pero,
que parece,
perdona,
que nos tratan como a perras.
Mal el lenguaje. No agrede. Agresión es que te den un empujón.
No, perdona, a mí me agrede que alguien a quien yo no conozco de nada me diga, ole tu xoxo. No, lo estoy empleando como lo recibimos en las calles, porque es así, Carmen.
Eso es una grosería.
Bueno, pues eso es lo que los hombres consideran que es un piropo, porque ¿cuántos hombres...?
Yo debo ser muy fea, pero a mí nunca me han dicho, ole tu xoxo.
Bueno, pues a ti a lo mejor no, pero te digo que a la generalidad de la gente, sí.
Y el que dice, ole tu xoxo, es un tío que está un poco mal de la...
Bueno, pues es que, por desgracia, por suerte para ti, pero por desgracia para el resto, sufrimos acoso en ese sentido. Y no solamente aquí en España, es un problema global el del machismo. Y por eso lo que tenemos es poner el foco en que a las mujeres se nos deje de cosificar. Yo no quiero que nadie a quien no conozco me diga si le parezco guapa o fea, porque claro, también la belleza es la que el hombre ve. No sé cuántos piropos dan a las que no son, a las que no son guapas, como,
uy,
como ellos consideran.
El día,
bueno, a mí no me alegra un día, guapa, porque yo me siento alegre por lo que yo siento, no por lo que alguien me venga a decir
pero
o opinar,
claro,
aquí, Carmen.
Respeto, claro, respeto y me
claro,
me parece
si yo
muy
también.
Bien que haya mujeres que les molesta tremendamente que les opinen de cómo están o cómo dejan de estar, pero hay otras muchas que no les molesta. Entonces, si yo a lo que voy es por qué me tienen que venir los de Podemos, o me da igual, o los del PP, o los del PSOE, a decir lo que me tienen que decir. O a poner...
A ti nadie te lo
multas.
Está haciendo, lo que estamos es defendiendo al 52% de la población.
Que los ordinarios, groseros o chalaos...
Es que no es ordinario y es grosero. El problema es que es machista y que hay una percepción cultural de que se tiene que aceptar lo que un hombre quiera decir a una mujer.
Bueno,
y las mujeres no estamos...
Pero vamos, la cantidad de mujeres que acosan a los hombres...
¿Perdón?
No te lo puedes imaginar.
Venga, Carmen,
sí,
ese es un discurso
sí.
machista que viene
no, que
a empoderar...
Machista.
Hombre,
es
no.
Que
¿cuántas
machista,
mujeres acosan a los hombres por la calle?
No, no de,
cada
no,
seis horas
no
en España se viola a una mujer.
No,
¿cuántas mujeres
no
violan a los
calle,
hombres?
Pero muchas mujeres que les tienen asombrados
bueno,
de las
sí.
cosas que les dicen
sí,
y de
sí,
todo. Bueno,
seguro.
Yo no sé, mis
bueno.
amigos serán mentirosos.
Pues
pero
no
bueno,
sé.
Que me da igual. Que yo encuentro que el piropo... puede tener mucha gracia, puede tener encanto, y también las mujeres cuando vemos un hombre guapo le decimos, oye, qué guapo eres, qué estupendo, porque hoy en día en eso no tenemos ningún
pero
prejuicio.
Pero es que, bueno, pues yo no sé cuántas mujeres
pero
ves en
no
la calle,
la
que,
calle.
Dicen, que dicen groserías, a, como tú les denominas, a los hombres. Yo todavía no escucho en mi vida una.
Estamos
a lo mejor
hablando
mundo.
De posiciones diferentes, queríamos
sí.
mostrárselo a los oyentes.
Sí, sí,
no. Yo agradezco a Carmen Lomana que nos haya atendido. Para Carmen nadie le tiene que imponer lo que deben o no deben hacer. Es su postura
sí,
y
sí.
la respetamos. Así que, Carmen, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Yo también respeto a todo el mundo, pero que ya nos dejen en paz de leyes absurdas que tampoco nos benefician ni nos dejan de beneficiar. Las mujeres somos lo suficientemente listas, inteligentes y con carácter como para pegarle un corte al que venga diciéndote algo que no te interesa.
Pues Carmen, ¿está? Gracias. Esta es la
gracias
postura de Carmen Lomana y de muchas mujeres que nos están escuchando y de hombres que seguramente piensan lo mismo. Pero también tenemos que agradecer a Nuria Coronado, que es autora de este libro que se llama Hombres por la Igualdad, que yo creo que tienes que venir a presentárnoslo aquí, solamente a hablar de este libro, pero estás en todo lo contrario, que hay que proteger a la mujer que pasea tranquilamente por la calle y que de repente alguien le dice algo y que te pone muy nervioso, ¿no?
Claro, porque de lo que se trata es de deconstruir esa masculinidad tóxica que a las mujeres nos genera esa inseguridad en las calles. Si yo no te pido tu opinión, no me la des, porque no la quiero. Y además, si preguntas a los hombres, a cualquiera le parece que el piropo es algo bonito y es algo bueno, que a las mujeres nos gusta. Pues lo siento, a mí no me gusta y como a mí a muchísimas mujeres, y tenemos que defender a esa gran mayoría de las mujeres. Y cuando los hombres se den cuenta de cómo nosotros nos sentimos, pues a lo mejor empiezan a plantearse que de verdad es que no nos gusta. Entonces yo creo que es darle la vuelta a esa masculinidad y a algo que al final viene a definir una sociedad machista que nos hace incomodar y nos hace sentir a las mujeres inseguras en las calles.
Pues gracias, Nuria. Yo solo sé que alguna vez cuando alguien ha dicho algo, yo me he puesto tan nerviosa que me he caído, Nuria.
Fíjate.
Que he tropezado con el... O sea, sabes que, claro, pasas por algún sitio
y tienes que caminar más rápido porque
y entonces,
lo que quieres es que pase cuanto antes.
He tropezado y todo... Pa, 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 pa. O sea, es un momento de mucha tensión, ¿no?
Claro.
De mucha tensión.
Muchísimas gracias.
Gracias, Nuria. Hombres por la Igualdad, si quieren leer a Nuria, es una querida compañera, autora de este libro Hombres por la Igualdad, editorial Lo que no existe. Hemos llegado al final de esta hora. Agradecerles a ustedes que hayan estado aquí 4 horas y si quieren, el próximo lunes a las 4 de la tarde volveremos a saludarles a todos a ustedes y a contarles la actualidad. Adiós.
¿Cómo
mola pasar el verano en Acuópolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a Supernenas, Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Son las 8 de